ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Lunes 11 de enero, año 2021. Lunes 11 de enero, año 2021. Comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, ahí está el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. Vamos a conocer el tiempo para hoy, lunes 11 de enero de 2021, háganme caso, 2021. Escuchemos pues atentamente lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el norte, cielo nuboso en general, con lluvias débiles, y en el sur, cielo nuboso. Temperaturas con pocos cambios se registrarán: 15 grados en La Laguna, 19 en Puerto de la Cruz y en Candelaria, y 20 grados en Santa Cruz de Tenerife. En cuanto al viento, será del norte moderado, girando a nordeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Toca pasar frío, toca pasar frío. Nuestros compatriotas en la península lo están pasando. Menos 13, menos 14 grados en algunas capitales de provincia, incluso menos 15 grados. Madrid está como está. Muchos canarios, pues nada, confinados ahora mismo en Madrid a la espera de que Barajas recupere paulatinamente la normalidad. Y nosotros aquí, obviamente, con 17, 18 grados, 15 grados, pues como verdaderos pajaritos, ¿no? Como verdaderos pajaritos. Ahora, eso sí, el agua que ha caído es un agua realmente bendita para nuestra tierra, ciertamente. Vamos a dar los buenos días a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Fepisa Orotava, Librería Papelería Caletre Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Tasca San Sofé, Las Cuevas, La Orotava, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Aquí están siempre de lunes a viernes con ustedes y con nosotros los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Y hay que conocer las noticias más destacadas en las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos rotativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a quitarnos de encima la dichosa portada del diario de avisos con lo que es tradicional los lunes en este periódico. En este caso, la victoria, lo cual nos alegra, del Tenerife. El Tenerife suma 5 victorias e iguala su mejor racha histórica. 2 goles de Fran Sol y 1 de Sausoa, o algo así, derrotan 3-0 al Cartagena y permiten a los blanquiazules emular un récord de 1988 al encadenar 5 triunfos con su portería cero. Ya dije que el equipo tenía gol y que era cuestión de tiempo, afirma Ramis. Bueno, pues ahí está la principal noticia para este periódico, con fotografía incluida, obviamente, en el diario de avisos, esa victoria del Club Deportivo Tenerife. También ha sido noticia en Alemania y en otros países del mundo, seguramente, esta racha que tiene el Tete. Nos vamos a otras cuestiones que sí son importantes. Inmigración. Llega a los cristianos un cayuco con 89 personas y lamentablemente un fallecido. Madrid se enfrenta a la mayor ola de frío en 75 años y Tenerife disfruta del Teide Nevado y del sol. Luego hablaremos del Teide Nevado y de... y de la chusma. Vaya, lo he dicho porque sí, anoche yo decía sí, sí, no, no. Y de la chusma, ¿no? Y de la chusma que sube, no de la posma, de la chusma que sube a ver la nieve, ¿no? Canarias se plantea acelerar la vacunación para frenar la tercera ola, que la tercera ola ya está aquí, que no hay que frenar, ya es un hecho que está aquí. Y es inevitable que vamos a tener que afrontarla. Vamos a ver si somos inteligentes y la afrontamos lo mejor posible. Periódico El Día, con una interesante, de verdad que sí, interesante entrevista al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Los presupuestos de Canarias y la isla deben tratar mejor a Santa Cruz. Uf, entramos, alcalde, en el eterno debate, ¿no? ¿La ciudad capitalina debe tener un trato preferente al resto de las ciudades? Yo entiendo la importancia de Santa Cruz de Tenerife, entiendo y pongo en la mesa, encima de la mesa, la trascendencia de la capital administrativa, no capital económica, como siempre digo. Pero cuidado con esta afirmación tan rotunda, porque es considerar al resto de las ciudades de la isla de Tenerife ciudades de tercera categoría. Tenemos que salvaguardar los intereses de la capital, sí. ¿Y qué me dice usted de los intereses de Adeje, de Arona, del Puerto de la Cruz? ¿Qué me dice usted de los intereses de la Orotava, del norte de Tenerife, del sur de Tenerife, de la comarca entera, de los municipios? Cuidado, es una afirmación que seguramente no. Muchos alcaldes, aunque compartan el mismo color ideológico, no lo dirán en directo, claro, no lo dirán ante un periodista, pero sí dirán, oye, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado porque todos vivimos en la isla de Tenerife. Todos. ¿Qué más dice José Manuel Bermúdez? Queremos empezar este año a desmantelar la refinería y descontaminar el suelo. Esa sería la gran noticia para Tenerife y para Santa Cruz de Tenerife. Desmantelar de una vez por todas la refinería y, lo que es más importante aún, el proceso de descontaminación de todo ese terreno, porque en ese terreno está ubicado el futuro de Tenerife y muchos aseguran que está ubicado también el futuro de la diversificación económica de la isla. Pedimos al gobierno canario ayudas para los empresarios que han tenido que cerrar. La capital tinerfeña no puede ser importadora continua de personas sin hogar. Esto es la queja eterna en Santa Cruz de Tenerife. La foto, obviamente, con un pie de foto para esa victoria del Club Deportivo Tenerife. 5 victorias seguidas. Continúa el periódico El Día. Otro día en tierra por el cierre de Barajas. La cancelación de todas las conexiones entre Madrid y el archipiélago desde la noche del viernes desespera a los miles de canarios atrapados por la borrasca Filomena. Un servidor lo está viviendo en primera persona con un hijo en Madrid, pero que afortunadamente, bueno, pues hay que buscar una solución ante este problema. Se encuentra y hasta el martes a las 7 de la mañana no despegará ese avión, porque yo lo que también quiero es que vuele con toda la seguridad del mundo. Lo que no quiero es que el avión me despegue cuando no puede despegar. Bueno, pues es que hace 75 años que no caía una nevada así. Luego también habrá tiempo para decir cómo es posible que no se sepa nada del gobierno, cómo es posible que, en fin, que siempre dependamos del ejército. ¡Uy, el ejército! ¡Uy, el ejército! Dicen algunos. Pues siempre está ahí la UME, siempre está ahí la Guardia Civil. Siempre recurrimos a ellos cuando llegan estas situaciones catastróficas, en Madrid o en cualquier punto de España. Siempre. Es el que no falla, el que nunca falla, para bien de los ciudadanos. Y algunos papanatas ilustrados se llevan las manos a la cabeza cuando se requiere la intervención del ejército. No, 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 el ejército en los cuarteles. Y si es posible en Afganistán y en Irak, pues están por el mundo. Están por el mundo también. Pero cuando hace falta contar con el ejército, se cuenta con el ejército. Y nunca fallan, nunca. A ver cuándo los ciudadanos también en esas localidades, en esa península, cuando llega desgraciadamente un temporal de este calibre, de verdad actúan como otros ciudadanos en otros países de Europa, ¿eh? Y no esperan a que les llegue la ayuda a la puerta de la casa. O sea, empleen ustedes también algunas herramientas para aliviar la entrada y salida del hogar. No se quejen ante la cámara diciendo, ah, es que no viene nadie a ayudarme. Hombre, en Alemania los ciudadanos, luego les contaré, en Alemania los ciudadanos son multados si no actúan. Porque esto es cosa de todos. La administración no llega a todo, es imposible que llegue a todo. Y yo critico la pasividad de este gobierno socialcomunista. La critico y la chulería. Pero hombre, haga usted algo por fuera de su casa, por lo menos. Seguimos. La cerrajería, un servicio esencial invadido por el intrusismo. Vaya por Dios. Nevada, miles de personas bloquean los accesos al Teide pese a estar cerrados. Ahora me cebaré un poco con esto. Gran Canaria vuelve a superar a Tenerife en casos de COVID. Hasta aquí las portadas de los periódicos de nuestra isla. Vamos rápidamente a conocer dos portadas de las más importantes de este país. Empezamos con el periódico del Grupo Prisa, el periódico El País, por cierto. El Pacto España-Reino Unido prevé demoler la verja de Gibraltar. Es una noticia importante. El principio de acuerdo aquí accedido El País da al gobierno español el control sobre las entradas al Peñón y la competencia de expedir visados. Ahí vemos el caos en Madrid. Madrid recobra el pulso pero teme el frío. La capital reabre vías para los servicios esenciales mientras barajas y los trenes reinician las actividades, pero se avecinan temperaturas muy bajas que provocarán heladas. Una red de voluntarios al rescate de enfermos y personas vulnerables. Las heladas tras el temporal ponen a prueba el reparto de las vacunas. La escuela ante el desafío de reabrir las aulas con pandemia y ola de frío. El país ni por asomo habla de la UME, ni de la Guardia Civil, ni del Ejército, ¿no? El ejército está de brazos cruzados. Es un insulto a la inteligencia de los lectores de este periódico. Y terminamos con el periódico El Mundo. Madrid pelea por salir del caos y el gobierno relativiza el daño. Sánchez reaparece tras dos días de colapso. Ahí está en la fotografía. Y además con un calzado adecuado para pisar la nieve. Sánchez reaparece tras dos días de colapso que persiste en toda la zona centro del país. Martínez Almeida, que no es otro que el alcalde de la ciudad madrileña, estudia pedir la zona catastrófica. ¿Qué responde el gobierno a través del ministro del Interior, el señor Marlaska? Minimiza el impacto de Filomena. No ha pasado nada, hombre. Aquí no ha pasado nada. Lo que están viendo los españoles a través de las televisiones, esto no es nada. Nada, nada, nada. ¿Qué es esto de zona catastrófica? ¿Eh? Mientras Madrid no sea de izquierdas, la catástrofe es que la gobierne el PP con Ciudadanos. Eso sí es catastrófico para el gobierno socialcomunista. Los servicios de limpieza y la UME se afanan en quitar nieve para evitar el efecto pisa, el efecto pista de hielo. Bueno, pues estas son las portadas. Tenemos ya pendiente la primera llamada y yo saludo a mi compañero después de esa estancia en la ciudad de Sevilla. Saludo a mi compañero de tertulia, a mi compañero de análisis aquí en la radio, Diego Calvo. Diego, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días, José. Y muy buenos días a toda la familia de Gente Radio, que ya se os echaba de menos.
Pues a usted también se le echaba de menos en esta casa, en esta bendita casa. Frío en la Orotava, ¿eh? Frío
en todos lados.
En todos lados.
Y sí, espérate que se despeje y esas cumbres nevadas empiecen a soplar aire fresco para abajo.
A primera hora de la mañana, cuando estaba esperando a la guagua, y además tardó hoy, frío.
Peledito.
Sí. Lo cual es bueno en esta época.
Ya quisieran algunos por ahí arriba tener el clima que tenemos aquí ahora, ¿eh?
Por cierto, antes de entrevistar, que tengo que entrevistar ahora al alcalde de la Orotava para esa reelección a secretario general de Coalición Canaria, te pido solamente un titular. ¿Qué te parece que se repita de nuevo el hecho de que miles y miles y miles de tinerfeños, entiendo que son tinerfeños en su inmensa mayoría, en su gran mayoría, desoigan los consejos de las autoridades y colapsen los accesos a las cañadas? Son miles, así que quiero un titular, porque luego hablaremos tú y yo de esto.
El titular es que el denominador común es el mismo, la falta de educación en la solidaridad y en el respeto a los derechos de los demás. Y la falta de educación en los conceptos de sociedad común. tanto globalismo y tanta globalización mundial y proteger al planeta y solidaridad con los inmigrantes cuando hemos generado, no sé si por defectos educativos o por defectos de familia o de valores, unas nuevas generaciones donde lo importante es pasarlo bien, el egoísmo personal, y son completamente inconscientes tanto en la protección contra un virus como en lo que estamos viendo que pasa en las cañadas, el respeto hacia los demás, el respeto hacia los derechos de los demás.
Correcto. Correcto, el respeto hacia los demás. Qué gran irresponsabilidad la que se ha vivido este fin de semana en esta isla con esas personas colapsando los accesos al Teide. En fin, se repite siempre y hay que denunciarlo. Y luego denunciaremos con mucho rigor lo que gran parte de esta ciudadanía es capaz de hacer. Es capaz de hacer. Tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de la Villa de la Orotava, don Francisco Linares. Don Francisco, tenga usted muy buenos días.
Hola, saludos, Lorenzo, buenos días.
Me alegro. Feliz día, me alegro de saludarle a esta hora de la mañana. Gracias, como siempre, por atender la llamada de la Radio Líder del Norte de Tenerife. En este caso, hablamos con el alcalde de la Orotava, pero hablamos con el actual secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, que opta a la reelección como líder de esta formación política en esta isla. Tomada la decisión, ya firmemente, ¿se presenta usted a esa reelección?
Bueno, pues sí, después de estos tres últimos meses de haber hablado bastantes personas conmigo y sondear lo que los comités locales piensan, saben que nosotros somos una estructura bastante fuerte, en Tenerife afiliados tenemos 12.100 y comités locales hay 31. Y bueno, pues me han convencido y he dado el paso de presentarme otra vez en el congreso que vamos a tener los próximos días 5, 6 y 7 de marzo, un congreso un poquito atípico, pues será desde casa. Ajá. Y por Zoom y telemático, pero bueno, ya tocaba porque el congreso último hace ya casi 4 años, y bueno, pues sí, voy a dar el paso y la verdad que agradecidísimo de contar con el apoyo unánime de todos los compañeros. Seguro que habría otra persona que podría perfectamente hacerlo, han querido y han pensado que sea yo el que siga, y ya te digo, he aceptado ese reto, esa responsabilidad. Los trabajos orgánicos son siempre bastante arduos, complejos, complicados, pero con la misma honestidad, ilusión y ganas que siempre muestro, afrontaré este nuevo ciclo hasta el 2024.
Ese congreso se celebrará, como usted ha dicho, del 5 al 7 de marzo, con formato virtual y semipresencial, obviamente, no cabe otra. Usted lo ha dicho también, Coalición Canaria es una fuerza política muy arraigada en la isla de Tenerife, más de 12.000 afiliados. El momento actual de esta fuerza política, ¿cómo lo define usted, este momento actual? La salud de Coalición Canaria tras perder algunas instituciones muy importantes en la isla de Tenerife, por ejemplo Santa Cruz, Ayuntamiento de Santa Cruz, Ayuntamiento de La Laguna, Cabildo de Tenerife, en el ámbito regional el gobierno de Canarias. ¿Cuál es el momento actual de esta formación política?
Bueno, nos hemos tenido que readaptar a una situación institucional y orgánica nueva. Nosotros en el año 2019 obtuvimos un resultado electoral bueno, obtuvimos 108.000 votos. Otra cosa es que los pactos, pues, que son lógicamente legítimos, pues nos dejaron fuera de prácticamente los sitios todos. Date cuenta que de los 7 cabildos ganamos 5 y estamos fuera de todo, lo cual entiendo, eso tiene una legitimidad absoluta. Entonces, bueno, tuvimos que hacer una recomposición interna, llevábamos en el gobierno los 26 últimos años, pero bueno, hemos demostrado con creces que sabemos estar en el gobierno y sabemos estar en la oposición, como llevamos el año y medio último. Uh-huh. En nuestra isla estamos en una posición de una fortaleza importante. Nosotros en Canarias tenemos alcaldías, tenemos 19, de las cuales en Tenerife hay 12. Y esta isla aporta el 65% de los votos que Coalición Canaria en Canarias tiene. Por lo tanto, somos conscientes que nuestra isla, pues, juega un papel importante en el futuro inmediato que una organización tan potente como, bueno, la nuestra tendrá a lo largo de estos 2 años y medio próximos. Somos conscientes que hay que buscar bastantes cabezas de cartel nuevo. Bueno, nos queda un arduo trabajo los 2 años y medio próximos y, bueno, pues como los partidos políticos todos, intentaremos llegar a las elecciones de la mejor forma posible, presentando la carta de trabajo que hemos hecho, y que las urnas sean las que luego posteriormente digan los que sigan, los que no, y qué posibles acuerdos y pactos podemos luego hacer. Nosotros hemos demostrado en esta isla que no nos hemos decantado con un acuerdo con nadie específicamente. Tenemos acuerdos con Ciudadanos en ICO, con el PSOE, con el PP, en la municipalidad fundamentalmente los acuerdos personales muchas veces priman por encima de los acuerdos que las siglas políticas tienen. Y con esa intención pues vamos a trabajar con honestidad, como antes dije, y con la máxima tranquilidad posible los 3 próximos años, que nos queda un trabajo arduo, importante e intenso.
Para estos 3 próximos años, es la última pregunta, ¿qué objetivos son los que se marca realmente el secretario general actual y que obviamente conseguirá la reelección de este cargo para Coalición Canaria? Los objetivos más destacados para estos próximos años.
Fundamentalmente, afianzar que los comités locales sigan teniendo el mismo funcionamiento que actualmente tienen, afianzar el crecimiento de nuestras bases, llevar el timón del cambio generacional que en muchos lugares y en muchos sitios tenemos que hacerlo de la forma más tranquila, pausada y con el menos trauma posible, y buscar a las mejores personas para que estén en los mejores sitios. No buscar a mis amigos para que estén en los sitios en los cuales yo quiero que estén, sino buscar a las mejores personas para que ocupen los mejores puestos en esta disyuntiva social, económica, política que se nos viene encima. Todos somos conscientes que nos vienen 3 años de una complicación social, económica dura, donde tendremos que desde la oposición también seguir aportando soluciones importantes y sobre todo mantener la unidad. Creo que si algo hemos tenido es que hemos sido un partido unificado, con una postulación única y sin conflictos internos en los 3 años y medio últimos, y yo, como un hombre de acuerdo y de consenso que soy, intentaré seguir manteniendo una coalición canaria en Tenerife tranquila, pausada, consensuada y con el diálogo abierto con todas las fuerzas políticas.
Termino brevemente, alcalde, le pregunto por, ya en calidad de alcalde de la Orotava, le pregunto por la situación vivida ante esas miles de personas que han bloqueado los accesos al Teide pese a estar cerrado. ¿Su valoración?
Me parece una irresponsabilidad absoluta. Nos hartamos todos, yo mismo en mis redes, de dejar perfectamente claro que los accesos al Parque Nacional, al Teide, a las Cañadas, estaban cerrados. Y bueno, aunque el 90% de la gente se porta responsablemente, desgraciadamente pues hay un 10% que son los más listos, los más pícaros, los que creen que violentando normas y leyes están por encima de la seguridad. Se ha tenido que actuar Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, porque hay gente que va sin las ropas adecuadas, sin los coches adecuados. Yo no sé qué nos cuesta ser disciplinado, ordenado y atender las normativas que desde el Cabildo Insular se nos da. Si se nos dice que no se puede acceder, es un no por seguridad para la ciudadanía. Y yo desde aquí pido que, por favor, sigamos siendo disciplinados y cuando el Cabildo Insular autorice, ya habrá tiempo de poder disfrutar de la nieve. Ahora está por encima la seguridad, no la irresponsabilidad.
Francisco Linares, alcalde de la Orotava, actual secretario general de Coalición Canaria, y ya lo saben ustedes, opta a la reelección como líder de esta formación política en Tenerife. La formación nacionalista, recuerden, celebrará ese congreso insular del 5 al 7 de marzo en formato virtual y semipresencial. Francisco Linares, como siempre, el mejor día para usted, el mejor día para la Orotava. Seguir trabajando.
Saludos, amigo. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues hemos escuchado al secretario general actual de Coalición Canaria, alcalde de la Villa de la Orotava, que se presenta a esa reelección. Yo creo que sin sorpresa de ningún tipo, ¿no? Porque ¿dónde vamos a buscar a otro secretario general en la isla de Tenerife? Él dirá que, obviamente, hay hombres y mujeres en la isla. Habló de la renovación. Claro, alguno se preguntará, pues volviendo a contar con Francisco Linares, que yo creo que es la persona, una de las personas más capacitadas que tiene Coalición Canaria, obviamente, en la isla de Tenerife, ¿se apuesta por la renovación?
Habría que preguntárselo a él.
Claro.
Él no se ha mojado, se han dicho que va a buscar a los mejores.
Sí.
Pero eso se entiende que debe ser así, eso es como el valor en la mili, ¿no?
Por lo menos ha dicho a los amigos, no hay que estar siempre pendiente de que a ver si a mi amigo lo coloco. Esto es un mensaje de esperanza, ¿no? Otra cosa es que se cumpla.
Eso es una máxima.
Eso es una máxima.
Esperamos, espero que no se queden solo postureos, sino que se lleve a cabo. De todas maneras, es una oportunidad que tiene Coalición Canaria histórica de estar este tiempo en la oposición para buscar realmente el hueco que, en mi opinión, en mi humilde opinión de un posible votante, demanda la sociedad canaria.
Pero
¿no?
Sí, es verdad que es un partido muy arraigado en la isla de Tenerife.
En Tenerife sí, pero mientras
más
que no,
nacionalismo, tenemos que hablar de insularismo.
Es que Coalición Canaria es la herencia de ATI.
Sí, lógicamente.
Básicamente. Y siempre se buscan los orígenes de ATI y las raíces en ATI. Desde que ese ancla no se deslastre del proyecto político de Coalición Canaria, va a tener su parte positiva y su parte negativa. En
su
mi
parte
opinión,
positiva en esta isla, obviamente.
En esta isla,
o en La Palma, por ejemplo.
Pero no va a generar un proyecto político autonómico, que es realmente lo que necesita esta comunidad. Un proyecto donde se integren las singularidades de todas las islas.
Aporta el 60%.
65% de los votos.
Esta isla de Tenerife, obviamente.
Eso es un análisis que tienen que hacer ellos, ¿no? Es decir, la renovación no pasa solamente por el secretario general o el secretario técnico, no sé cómo se llama.
Secretario general.
Secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, sino que pasa por el... en la organización a nivel autonómico.
Implantar definitivamente Coalición Canaria en la región canaria.
Un proyecto autonomista, porque así se define, como un partido autonomista, no independentista. Regionalista también le he oído decir a Norama en algunos casos.
Pero
¿no?
Cuando una isla capta ese 65% del electorado, está muy claro que, por un lado, la isla es muy potente, Coalición Canaria es muy potente en Tenerife, pero por otro lado demuestra también la formación una debilidad extrema en
la
región.
Es que la constitución o la formación de Coalición Canaria en el momento en que se produjo no tenía un equilibrio entre la participación de las distintas islas. Incluso hubo que buscar formaciones políticas no nacionalistas.
Cierto.
En Gran Canaria. Y
cierto.
Se apoyaron en Izquierda Unida, Izquierda Canaria, en ICAN.
En ICAN.
En las A y C, que tanto recordamos y que tanto echamos de menos algunos.
Sí.
Pues, perdona que...
No, no te preocupes, estamos en directo.
Ese espíritu de las AIC, Coalición Canaria, tuvo que amoldarlo con la aportación de Mardones, con la aportación de alguien de Román Rodríguez, de gente que hubo que cuadrar para llegar a mayorías que permitiesen desbancar a Jerónimo Saavedra, ¿no? Esa etapa no se ha superado, no se han sentado los dirigentes de Coalición Canaria y si se han sentado poco en proyectar un futuro para la comunidad autónoma canaria, integrando lo que es el sentimiento canario por encima del sentimiento insular. Es mi análisis desde hace muchísimos años, y creo que es una oportunidad el estar en la oposición en el gobierno autónomo, el tener personas de gran valía y de gran trayectoria política como tiene Coalición Canaria, y no voy a dar ningún nombre, pero ahí están en la cabeza de todo. Pónganse de acuerdo y proyecten hacia el futuro una comunidad autónoma, viendo cuál es el modelo turístico que nos interesa.
Un trabajo muy difícil, ¿eh?
¿Cuál es el PIB que tenemos que potenciar?
Ajá.
Realmente la sostenibilidad de la isla, cada una individualmente. Los planes insulares de organización del territorio que estén integrados en un proyecto común. Uh-huh. El atractivo turístico que puede ser complementario de una isla a otra. Los modelos. Hay muchísimas cosas que pensar y muchísimas cosas sobre las que debatir. Y eso distinguiría a Coalición Canaria con respecto a otras formaciones políticas.
Yo creo que
ahí está la gran ventaja que deberían de utilizar, en vez de simplemente frases de canariedad vacía.
Eso es, eso. Yo creo que a Madrid le llega... Hablo de Madrid, Madrid políticamente hablando, ¿no? A Madrid le llega con sorpresa el hecho de que no se haya conseguido hacer verdadera región o un proyecto.
Igual ha habido un proyecto
genuino
en Madrid para que eso no pase, ¿no? Y con la cooperación de Coalición Canaria. Paco decía ahora mismo una cosa que puede ser entendida como positiva y yo lo entiendo como negativa, ¿no? El hecho de haber podido pactar con cualquiera en los gobiernos municipales.
Hablaba del municipalismo.
Está bien, pero eso ha pasado también en el gobierno autonómico. Y la prioridad no ha sido construir una Canaria fuerte. Hemos ido cayendo en todas las estadísticas, menos en la de paro, que hemos ido siempre por encima de la media
nacional.
Sí,
siempre a la cabeza, siempre a la cabeza.
Pero hemos estado bajando desde la época gloriosa de la UCD, y lo digo porque fue la época gloriosa de Canarias, donde realmente subimos en las estadísticas en todos los aspectos económicos y sociales. Desde ese momento, Coalición Canaria no ha ido más que echando para atrás a Coalición Canaria, a la Comunidad Autónoma Canaria, en las estadísticas autonómicas. Y hemos pasado siempre a estar en el vagón de cola junto con Andalucía y Extremadura. Sin embargo, Baleares no ha sido así, y también es un archipiélago. Yo creo que ha tenido mucho que ver Coalición Canaria, porque que la prioridad no era poner a Canarias en su sitio, sino la prioridad era mantenerse en el poder a costa de lo que fuera. Y han pactado y han gobernado tanto con el PP como con el PSOE, donde la prioridad no era el futuro de Canarias, la prioridad era el futuro de Coalición Canaria. Es un momento en el que Coalición Canaria debería de hacérselo mirar en este sentido y ofrecerle a la ciudadanía canaria, entre las que yo me incluyo, como ávido claro. y necesitado de que me ofrezcan un proyecto donde Canarias sea lo primero.
Mira, un oyente dice, indudablemente Francisco Linares es la persona más adecuada para esa Secretaría General de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, este oyente. Dejamos claro, bueno, yo por lo menos.
Yo no tengo claro que no hay
empiezo,
ningún otro.
Yo empiezo a dar vueltas y con ese perfil no hay otro, no hay otra persona.
Una persona con mucha trayectoria no política siempre en el ámbito nacionalista, desde ATI. Yo no sé si estuvo en AIO. En la agrupación independiente rotaba, igual pues, no.
Igual no.
Pero está en los orígenes de ATI, lleva muchísimos años en el municipalismo. Lleva
conoce bastante, muy bien el partido.
Exactamente, lleva mucho tiempo en la orgánica interna del partido, que como él bien decía, es muy complicado, muy sacrificado y muy difícil de satisfacer a todos los compañeros. Pero tiene por delante un reto muy importante. Y me ilusionaría que lo consiguiera.
Uno de los fracasos en la gestión de Francisco Linares como secretario general de Coalición Canaria.
En todos los morros.
Sí, claro, hombre, porque él acepta la crítica, es una persona profundamente democrática. Yo creo que el partido ha fallado en controlar crisis en algunos puntos y una crisis tremenda.
Y nos duele muchísimo decirlo, pero en el Puerto de la Cruz ha fallado radicalmente. La gran asignatura pendiente
es un cadáver que tienen ahí a la intemperie, en proceso de putrefacción.
¿Pero el cadáver es el comité local del Puerto de la Cruz?
Mira, puedo entender que sea el comité local del Puerto de la Cruz, pero si hubiera metido mano Coalición Canaria, la dirección de Coalición Canaria, insular, a tiempo, obviamente se hubiese resuelto el problema de Coalición Canaria de cuajo. Yo no sé si luego en las elecciones hubiera conseguido un mejor o un peor resultado, eso ya no lo sé, pero que se hubiera resuelto el problema Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, sin lugar a dudas. Ahí yo creo que la dirección general con Francisco Linares al frente falló. ¿Por qué? Porque entendieron que había que dar independencia a ese comité local. No, tú sabes perfectamente que no.
Yo no he conseguido hablar con don Francisco Linares profundamente sobre este tema. Alguna vez hemos comentado de pasada algo, pero siempre he detectado que él es un tema que le molesta mucho.
Sí.
Lo intenta evitar siempre, desde la bajada a cuatro concejales hace ya cuatro años.
Desde
casi
que
cinco.
Falleció Marcos Brito, sí. Sabía que se aproximaba un tiempo convulso.
Él lo sabía. Y sabía que, bueno, la primera crisis donde dimitieron cuatro, entregaron sus actas de concejal, concejales, que ahí empieza el cisma y el problema grave de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, la dirección de Coalición Canaria no intervino y de ahí debía haber intervenido. Claro. Ya haber profundizado cuál era el problema de que cuatro personas de la lista de ocho entregaran su acta y casi se enajenaran del futuro de Coalición Canaria. Porque digo casi por no decir que se enajenaron, se aislaron, no se desafiliaron, creo, pero les faltó el canto un duro, ¿no? Y además fueron personas que mantuvieron su ideología por encima del interés personal y no hicieron el ruido que podían haber hecho y no hicieron el daño que pudieran haber hecho. Simplemente permitieron que se corriera la lista y se incorporaran cuatro personas nuevas, compañeros de la lista, porque no eran todos del mismo partido, pero cuatro compañeros de la lista de Marco, y permitieron que aquella legislatura acabara. Pero se alegraron mucho de los resultados, porque entendían que ahí iba a haber un cambio en el comité local. Y ahí fue el gravísimo error donde no se intervino. Ahí tenía que haberse intervenido.
Yo creo que sí.
Manifiestamente. Es decir, si no tuvieron la valentía de hacerlo cuando cuatro compañeros dijeron, oye, aquí pasa algo, cuando el pueblo del Puerto de la Cruz le viró la espalda a la candidatura que presentó Coalición Canaria, Coalición Canaria tenía que haberse puesto las pilas, haberse puesto el traje de faena, fundamentalmente Paco. Y no lo hicieron.
No lo hicieron. Yo creo que ahí el fracaso.
Y de allí hasta aquí, ¿no?
Claro.
Llevamos por dos y
el fracaso es rotundo por parte de la dirección.
Y había un potencial, no sé si seguirá habiéndolo, pero había un potencial humano en ese comité local del que yo me jacto de conocer a grandes profesionales y grandes personas, fuertes convencidos nacionalistas, que se han ido diluyendo en el tiempo.
Sí, 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 así está Coalición Canaria como está, es indudable. El alcalde de la Orotava.
Y no
alcalde.
Me estaba refiriendo a Juan Carlos Marrero, entre los que se incluyen, pero hay un montón de personas sí. más. No solamente en el entorno de Juan Carlos Marrero, sino también ideológicamente dentro de Coalición Canaria, sí, 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 sí. que se han ido desmarcando
sí,
desde hace 4 años y, bueno, pues han perdido un potencial bestial.
Sí, esta Coalición Canaria como está en
pues Paco, o sea, hay que tomárselo en cuenta porque Valle de la Orotava es uno.
Claro, el Valle de la Orotava es que Coalición Canaria dependa exclusivamente de los votos de la Orotava cuando los realejos llegó a ser una fuerza hegemónica también y en el puerto de la Cruz también.
No ganó por mayoría absoluta en los realejos en una elección.
Yo creo que casi...
Sí, llegó casi.
Sí, sí, vamos, pero fue fuerza hegemónica.
En la que gobernó con Manolo Domínguez votada. Y Manolo Domínguez le comió todo el terreno.
Efectivamente, pero llegó a ser una fuerza muy votada, muy arraigada en los realejos y que te digo ya en el puerto de la Cruz. Lo que es muy malo para esta formación política es que en el Valle solamente se concentre todo su poderío en un municipio donde, casualidad, gobierna Francisco Linares.
Y otra,
habría que trabajar más.
Y otra cosa que a mí me encantaría, también es un poco ideología por mi talibanismo político, digo talibanismo porque soy bastante radical políticamente, ideológicamente hablando, no en la práctica. ¿No? A mí me encantaría que desaparecieran las marcas blancas de Coalición Canaria en este norte del Tenerife, a que aún quedan residuales dos.
Una es marcas blancas, Santa Úrsula, Santa Úrsula San Juan de la Rambla.
¿No? Uh-huh. Es decir, otro detalle que indica que a pesar de ser
ATI... Se denomina marcas blancas, claro.
La originalidad, el origen de Coalición Canaria sea ATI, todavía ATI no tenía solucionado el problema de un proyecto político único a nivel ni siquiera insular. O sea, tenía que apoyar, había más, ¿no? Pero ya le quedan dos. Le quedan dos todavía.
En el norte de Tenerife, en dos. Norte, creo sí. que en la isla no se da otro caso igual.
Creo que no hay más.
Creo que no. Bueno, vayamos a este dato que a mí me ha enfadado muchísimo este fin de semana, ¿no? El alcalde ha sido contundente, ¿no? Irresponsable. Es que, ¿qué más vamos a poder decir? Bueno, yo digo que forman parte de la chusma de un país todas esas personas que se aventuraron a subir al Teide para ver la nieve.
¿A esas personas qué consecuencias han tenido?
A eso es donde voy. Y ahora te doy todo el tiempo del mundo. Quiero destacar, porque es lo primero que he hecho esta mañana, subir un post después de informarme, subir un post a las redes sociales y esto es lo que pasa en otros países que están civilizados. En Alemania, por ejemplo, el Tribunal Federal pone en las administraciones, por un lado, ¿no? Y también en los ciudadanos, un establecimiento de responsabilidades y hasta multas muy severas para unos y otros, si incumplen obligaciones, ejercicio de responsabilidades, etcétera, etcétera, ante un temporal, ante una situación de catástrofe, por ejemplo, lo que se ha vivido estos días en Madrid o en la península, o, por ejemplo, que usted coja el coche cuando hay una advertencia clara de la autoridad pertinente y usted dice, yo voy, diga lo que diga la Guardia Civil, el Ejército, quien sea. Yo subo porque quiero que mi hijo o mi mujer y yo disfrutemos de la nieve. Bueno, el Tribunal Federal en Alemania, ante estas situaciones de colapso arriba, lo que hace es multar severamente. Si la administración ha fallado, se multa a la administración. Y a los irresponsables que han quedado o que colapsan la carretera, los accesos, son multados también por el Tribunal Federal. Aquí nos hemos contentado con esta manifestación del alcalde de la Orotava, que me parece lógica, ¿no? Irresponsables. Son irresponsables, no hacen caso. Lo asumimos. ¿Y por qué no damos otro paso? Como en Alemania, por ejemplo, lo da el Tribunal Federal. Y todo el mundo lo acata, ¿eh?
Yo tengo mi opinión al respecto, que el otro factor del denominador común de los problemas de este país en su amplia mayoría. Y es la laxitud o la laxidad.
Efectivamente.
De las medidas coercitivas y las represivas.
Ya dice Rafa Agra, España es diferente.
En el sentido de pues que claro, aquí somos un país garantista de los derechos y no somos garantistas de los derechos de los que cumplen las obligaciones.
Totalmente de acuerdo.
Y va por delante los derechos de los irresponsables.
Sí.
Y de los casi delincuentes, por no llamarlos delincuentes, o cuasi delincuentes.
¿Y por qué no? Son delincuentes.
Están incumpliendo normas.
Claro, efectivamente.
Pues sus derechos están por encima de los derechos de las personas que cumplen con sus obligaciones, empezando por las tributarias, empezando por las sociales, empezando por las de conciencia, las de convivencia.
¿Cuántos menores en esos coches?
Yo no sé si has visto las imágenes de Callao, de la guerra de bolas de nieve que se organizó en Madrid el sábado, creo.
Han dado la vuelta al mundo imágenes, por un lado, ante la sorpresa de que Madrid, la nevada histórica, 75 años hace que no caía una nevada así, pero por otro lado, la irresponsabilidad de los madrileños y el hecho de que el madrileño
no los
quiere...
madrileños, es que ese es el problema, bueno, es decir, es que el alcalde de Lordao lo decía esta mañana, el 10%, yo no creo que llegue al 10%.
No
creo que llegue al 10%.
Entonces tú eres más optimista que yo.
Sí, sí.
Mucho más optimista
que yo.
Pero
yo confío en el ser humano y confío en el español. Y
yo voy perdiendo la confianza en el ser humano.
Pasa que hacen mucho ruido. Hacen mucho ruido.
Sí.
Y parece que son más de lo que son.
Ajá. Vale, porque le ponemos el foco.
Claro. Y además, en el tema de la pandemia, la irresponsabilidad de uno perjudica a la totalidad.
Correcto.
Necesitamos una unanimidad. Unanimidad absoluta en las actuaciones.
Lo comparto.
Y en el momento en el que falla una parte de la sociedad mínima, perjudica la totalidad. Entonces yo no llego a entender cómo no hay estructuras que obliguen a las personas que no cumplen con las normas, o bien a que las cumplan, o bien a que no perjudiquen al resto. Y eso no pasa por otro que no sean fuertes medidas sancionadoras. Y yo,
fuertes medidas sancionadoras.
Fuertes medidas sancionadoras.
Yo apelo a esto.
Medidas coercitivas. Si usted por las buenas no lo entiende.
Exacto.
Y está perjudicando a la inmensa mayoría de la población.
Correctísimo.
Que está sacrificándose por el bien común, incluyéndose él en el común. Y usted no es capaz de entender que su egoísmo está perjudicando a la inmensa mayoría que están haciendo las cosas bien. Usted se va a un islote o usted va a pagar los costes que eso suponga. No solamente
el rescate,
a usted.
Por ejemplo.
Por supuesto, sino que el sobrecosto que va a generar la sanidad, el sobrecosto que va a generar en la economía, es decir, lo va a pagar usted, porque está impidiendo que salgamos de esta juntos y todos para adelante. Porque usted,
¿por
le da
qué
igual?
Copiamos de Alemania casi todo lo bueno para redactar la Constitución y no copiamos lo que hace el Tribunal Federal. O sea, el Tribunal Federal reparte culpas.
Yo me conformaría.
Si le falla la administración, es la administración la responsable. Y si fallan los ciudadanos, son los ciudadanos.
Yo me conformaría con que hubiese un cambio en el espíritu de las prioridades. En las prioridades que en este país...
Cambiar la educación cívica no lo vamos a conseguir, ¿eh?
Poco a
corto
poco,
plazo.
Poco,
a corto plazo
poco,
no lo
poco,
vamos a conseguir.
Pero desde luego, con el ejemplo que tenemos en nuestros mandatarios, que son fiel reflejo de la sociedad en la que viven y los que la ha elegido, porque esa sociedad ha elegido a sus mandatarios, a sus políticos que nos gobiernan, en su inmensa mayoría, no en el 100% tampoco. Hay que cambiar ese criterio. Y para eso tenemos que tener un ejemplo, un liderazgo, que no tenemos. Y es un caldo de cultivo muy propicio a que aparezca una figura fuera de la estructura normal.
¿Qué?
Fuera de lo que es esperado.
Como pasó en Estados Unidos con Donald Trump, por ejemplo.
Yo no voy a ser pájaro de mal agüero, ni voy a ser abogado del diablo, ni voy a ser traidor de malas noticias, pero es el caldo ideal.
Ahora mismo en España.
Para un Jesús Gil, para un Donald Trump.
Sí, sí, sí.
Para un Mussolini.
Para un Nicolás Maduro.
Para un Adolf Hitler. No olvidemos que todas estas personas han accedido al poder democráticamente. Uh-huh. Porque la sociedad llega a un hartazgo y aparece una figura que es llamativa y lidera un movimiento y aúna esfuerzo. Tanto unos como otros son malos.
Y pueden llegar verdaderos cantamañanas al municipalismo y cargarse el municipalismo también, ¿eh?
Alguno ha llegado ya.
Sí.
Alguno ha llegado
ya. Y está gobernando ahora mismo.
Y además, pues, siempre en gobernándonos es que está haciendo un denominador común, con medias verdades, con medias mentiras, claro, con zanahorias que tengo por aquí. Yo he oído las declaraciones, bueno, las he leído y tú las has nombrado esta mañana, de José Manuel Bermúdez con respecto al futuro de la refinería en Santa Cruz, y es que me da un asco.
A ver, ¿por qué te da un asco? Yo he dicho esta mañana, yo he dicho, apelando siempre al recuerdo de tu porque fuiste de los primeros analistas en radio advirtiendo de que para positivamente, cuidado, que el futuro de la isla de Tenerife, no solo de Santa Cruz, pasa por ahí.
¿Pero por qué están tapándolo todo?
De acuerdo, pero ahora el alcalde ha dicho, ojalá este año comiencen las obras de desmantelamiento y descontaminación.
Poquito a poco, gradualmente, esos eran los pasos para tener a la población entretenida. ¿Por qué no le dicen claramente a la población de la isla de Tenerife que hay un proyecto ambicioso?
Yo, es que yo quiero un proyecto ambicioso.
Para cambiarle el futuro a la isla. Y a la fisonomía de Santa Cruz y el PIB de Santa Cruz y de la isla. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no hay transparencia? Sino poquito a poco. Vamos a ir contándole a la gente poquito a poco.
A lo mejor porque no interesa.
Porque lo primero es lo primero. Lo primero es el egipcio. La mordidita de lo mío. Y cuando yo tenga lo mío en mi cuenta, ya. Y además, sin mucho ruido para que no haya...
Porque aquí seguimos,
gente que meta los,
porque aquí tú y yo seguimos defendiendo de que ese terreno, amplio terreno, enorme terreno, es el futuro de Santa Cruz y puede cambiar,
pues claro,
el PIB de la isla de Tenerife.
Claro que lo es. Y el tejido económico. Y fundamentalmente las posibilidades de diversificación de la economía en Canarias.
Pero algunos se quieren hacer ricos con esto.
¡Que se hagan ricos!
¡Que se hagan ricos!
Si a mí no me importa que la gente gane dinero por su trabajo y por sus negocios.
Con la transparencia.
Con la transparencia, por supuesto. sin hipotecar ese proyecto tan bonito, tan maravilloso, tan, tan interesante para el futuro.
¿Quién se va a negar que una persona que pone ahí arriesga...
Que gane todo el dinero que se merezca ganar, pero no me robe mis impuestos?
Sí.
No meta dinero donde no tiene que meterlo. Cuidado, que es el bolsillo de algunas personas.
El titular del periódico El Día también, y me gusta que hagas, que recuerdes esta entrevista que yo leí esta mañana. El titular que destaca el periódico El Día es: los presupuestos de Canarias y la isla deben tratar mejor a Santa Cruz.
Ahí vamos, venga, cortina de humo. Vamos a distar. Va.
No, pero también esto genera como una especie de distanciamiento de Santa Cruz con el resto de los municipios. Yo creo que los alcaldes de la isla de Tenerife, no he querido hacerle la pregunta a Francisco Linares, pero aunque sea de su mismo color político, obviamente está tratando al resto de los municipios de la isla como municipios de tercera. O sea, hay que preocuparse y siempre se deberá preocuparse, siempre deberemos preocuparnos de que Santa Cruz de Tenerife esté por encima en los presupuestos del gobierno regional y en los presupuestos de la isla de Tenerife.
Llevo 30 años viviendo aquí ya llevo 30 años viviendo.
¿Cuándo ha sido maltratada Santa Cruz de Tenerife?
Vamos a ver, no solamente eso, sino que es que hablamos de que los gobernantes son reflejos de la sociedad. El municipalismo también.
Claro.
¿Desde cuándo un santacrucero no se ha sentido dos escalones por encima de un mago del norte?
Un ciudadano privilegiado con respecto a la isla de Tenerife.
¿Y desde cuándo no han considerado que ellos tienen más derecho que nosotros?
Siempre, de toda la vida.
Entonces,
¿por qué el alcalde tiene ahora que soltar esto de que los presupuestos de Canarias deben tratar mejor a Santa Cruz? ¿Pero cuándo ha sido maltratada Santa Cruz de Tenerife ante este norte de Tenerife que ha sido olvidado, vilipendiado, marginado, arrinconado?
Mira, yo soy muy liberal, lo sabes, ¿no? Y a mí me gustaría que todo fuese muy transparente.
Y además
yo creo
un político con veteranía como Bermúdez.
Es el futuro de la política y la gente volvería a reilusionarse. La igualdad de derecho es lo único que debe preocuparle a la ciudadanía, que tengamos igualdad de derechos independientemente del color de pelo, del tamaño del pie. Los presupuestos municipales, esos que tanto rimbombantes, que hoy sale el amigo Pedro Hernández, el alcalde de La Guanche, diciendo que le han bajado el 6,6, yo aplaudo esa bajada de impuestos, porque, perdón, hay presupuesto, porque ahí debe involucrar o debe implicar una bajada de imposición municipal. Y hay que reconocer que hay que gastar lo que se ingresa, no se puede gastar más, no se puede endeudar un ayuntamiento y que tiene que dar los servicios que para eso está concebido como administración pública. El día que los ciudadanos nos demos cuenta que las prioridades que nosotros tenemos son las que le hemos enseñado a los políticos o que los políticos nos han enseñado que debemos tener.
Yo creo que ellos nos copian, más que nosotros copiarles a ellos. Ellos nos copian en el sentido de que esto es lo que quiere la gente.
Sí, eso es lo que yo quiero que tú quieras porque es fácil que te lo dé.
Sí.
¿Sabes? Y no profundices mucho más allá, ¿no? No profundices mucho más allá porque la banalización, vas a ponerla complicado.
El quedarnos en la superficie de todo y ya está.
Y el gastar dinero en cosas que realmente son superficiales pero generan votos.
A mí me ha gustado un gesto del Ayuntamiento de La Orotava con la aprobación del último presupuesto, que asciende a 48 millones de euros. Que a lo mejor tú dirás, es un gesto para la galería. Yo no lo sé, yo me lo he tomado muy en serio. El hecho de que para fiestas se ha llevado a cabo un recorte en fiestas para este ejercicio 2021 del 66%. O sea, es un verdadero tijeretazo. Lo voy a coger. En cultura no ha pasado eso, ¿eh? En cultura no, porque hay que diferenciar cultura de fiestas. Pero en fiestas se ha producido un tijeretazo del 66% en La Orotava. Si a mí no me engañan y no engañan a la opinión pública, yo creo que se está hablando de una apuesta inequívoca de decir, señores, el dinero para donde tiene que ir.
Pero es un poco de coherencia, ¿no? Si no se puede reunir más de 6 personas en la calle, ¿para qué vas a hacer fiestas?
Correcto.
Entonces, ¿para qué vas a gastar dinero? Gastarlo en otra cosa que genere riqueza económica cuando todo esto pase, ¿qué pasará?
Pragmatismo. Pero a lo mejor otros alcaldes le dicen, quítame un 66% de fiesta, a pesar de la situación pandémica. Y dicen, ¿cómo? ¿Que te quite cuánto? Que nos no, imposible, porque las fiestas son las fiestas. ¿Pero qué fiestas?
Bueno, yo creo que es una coherencia de las muchas medidas coherentes que está llevando a cabo el Ayuntamiento de La Orotava.
A mí me ha gustado esa medida, lo digo sinceramente.
Me gustaría más una apuesta más a la renovación del pueblo, ¿no? Pero forma parte de mi idiosincrasia personal.
Sí, pero ese aspecto
es fundamental que la línea, la dirección es la correcta. Pero al argumento que yo quería llegar era que Independientemente de que los presupuestos de las comunidades autónomas o del Estado financien a la municipalidad, porque el dinero de los ingresos de los ayuntamientos no solamente viene por la contribución urbana, sino que viene por una parte importante de aportación insular, en el caso de Canarias, por el tema del IJIC, y por los presupuestos del Estado, ¿no? Al final, un habitante de un pueblo de 4.000 habitantes,
claro,
tiene en torno de 1.000 euros en manos de un ayuntamiento para darle servicios públicos.
Sí.
Un ayuntamiento que tenga más de 200.000 habitantes tiene una media, y hablo a nivel nacional, de 1.400 euros, es decir, 400 euros más. ¿Eso es normal? ¿Eso es correcto? ¿Eso es incorrecto? ¿Eso está bien?
Te pregunto, ¿eso es normal? ¿Eso es correcto?
Yo creo que
¿eso
está mal? Bien. Yo creo que está mal. Es decir, los pueblos pequeños deberían de tener más porcentaje económico con respecto a los grandes. Es decir, es más sencillo recoger la basura en Madrid que recogerlo en la Orotava. O debe costar un poco más llevarlo a los barrios aquí, el agua y los servicios públicos, que en una urbanización donde viven 100.000 personas. Pero bueno, la política de financiación de las comunidades autónomas y de los municipios pues va así, ¿no? Entonces, esa desigualdad aquí en Canarias beneficia a La Laguna, a Telde, a Arona, a Las Palmas Gran Canaria y a Santa Cruz de Tenerife. Y perjudica al resto de los municipios. ¿Qué propondría yo a Santa Cruz? Que se dé cuenta que Santa Cruz de por sí no es
el motor económico
autosuficiente.
Es que no es.
Como que Tenerife en sí no es autosuficiente, somos parte de un todo. Y yo creo que lo importante de un alcalde de una formación política que se llama Coalición Canaria, no a ti Santa Cruz, uh-huh, es entender que su proyecto de ciudad tiene que estar dentro de un proyecto de isla y dentro de un proyecto de comunidad autónoma donde no haya desconexiones por intereses.
¿Cuándo se dará cuenta el chicharrero, en este caso el chicharrero, con su alcalde al frente, o cualquier otro alcalde, ¿no? Pero el actual, de que Santa Cruz de Tenerife no tira de la isla?
Ellos se han dado cuenta hace muchos años.
¿Ah? Y nos tratan con ese insulto, con esa soberbia, ¿no? De decir, nosotros tenemos que ser mejor tratados que ningún otro municipio. Pues no, señores, no.
No tiene por qué, ¿no?
No tiene por qué. Yo pongo en la lista a Adeje, Arona, por ejemplo, Puerto de la Cruz para el norte de Tenerife.
Es que
son municipios vitales, pero Santa Cruz es una capital administrativa.
La globalización no es solamente en el ecosistema y en la climatología, la globalización es en todo. Y empezar a entender que nuestros vecinos no son nuestros enemigos, sino que los vecinos son nuestros primeros aliados.
Bravísimo, bravísimo. Mira, bueno, que es verdad que lo tienes puesto los auriculares. No, porque tenemos a nuestro...
La oreja la tengo grande, pero...
Tenemos a nuestro querido compañero, todos los lunes tenemos a nuestro analista también. Ya saben que desde las 8 de la mañana estamos en directo, hemos entrevistado al alcalde de La Orotava, futuro aspirante a esa reelección de secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, Francisco Linares. Estamos con Diego Calvo, nuestro analista de cabecera desde primera hora, pero también tenemos muchos otros analistas y tenemos los lunes la suerte de contar con Leopoldo Pérez. Leopoldo, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Te agradezco muchísimo que estés ahí al otro lado del teléfono, como siempre. Vamos adelante con ese análisis de Leopoldo. Oye, te propongo hablar de Filomena. Alguien dirá, vaya, ¿quién es esa Filomena? No, yo creo que todo el mundo ya conoce a Filomena, sabe que no es una señora...
Mortadela y Filomena.
Mortadela y Filomena, sí. No es una persona amable, sino que es pues esta tormenta que ha puesto patas arriba buena parte de España, con unos efectos y unas consecuencias que son evidentes, ¿no? Te pregunto, Leopoldo, estamos también en Tenerife, donde luego te preguntaré por la irresponsabilidad de esos tinerfeños acudiendo al Teide para disfrutar de la nieve. Te pregunto, ¿ha habido falta de previsión? Porque, claro, las predicciones meteorológicas se han cumplido a rajatabla y algunos políticos han dicho, hombre, pues es que no sabíamos nada, es que de la noche a la mañana pasa esto. Pero, señores, todo el mundo tiene un móvil, ¿no? Y todo el mundo sabe que las predicciones meteorológicas todo esto se avisó con tiempo, Leopoldo.
Pues evidentemente que sí. Claro que se avisó con tiempo y en esta ocasión, pues las predicciones meteorológicas pues se hacen en base a unos criterios científicos y que lógicamente no son inamovibles, precisamente porque Las condiciones meteorológicas están motivadas por muchos factores que pueden variar en el transcurso de después, posterior a que se haga esa previsión. En este caso, sí la había, y a mí me sorprende que pues una región como Madrid, que supuestamente es el un nodo de conexión que afecta a todo el territorio nacional, porque bueno, conozco canarios que están inmovilizados en Madrid.
Mi hijo está en Madrid inmovilizado, bueno, desde hace ya 4 o 5 días.
Bueno, pues tú tienes un claro ejemplo muy cercano. Entonces, lógicamente, evidentemente en un país desarrollado como es España, pues se hace difícil que no se haya previsto esta situación con la suficiente antelación, porque vamos a ver, parece que recursos los hay. Sí. Lo que pasa es que no se les movilizó y se preveyó las consecuencias de este temporal que afectan a toda España, ¿no? A toda España, en el sentido de que si falla Madrid, falla Barcelona, falla Bilbao, falla Sevilla, pues afecta a todo el país, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que no se prevé y no se anticipa esta situación. Hay países en el centro de Europa, Alemania, por ejemplo, sin ir más lejos, ya se estoy nombrando al país modelo, pero caramba, que también cuando surgen estos inconvenientes en las autopistas y demás, se prevé la movilización para que cuando se dé o cuando mientras se esté dando el fenómeno se empiece a movilizar los recursos para que evidentemente no se colapse.
No a posteriori, como sucede siempre aquí, claro.
El problema es que hacerlo posteriori tiene muchísimas consecuencias y mayores costos, en el sentido de que, pues lógicamente las carreteras están ocupadas y con las carreteras ocupadas no pueden actuar los quitanieves.
Cierto.
Entonces, lógicamente, pero es una cuestión de... Esto no hay nada inventado.
Es sentido común.
Está todo inventado. Lo que pasa es que una vez más nos pilla el toro y estamos a Belén con los pastores, y eso no puede ser. Eso. No hay ninguna excusa para que ni los recursos del Estado, ni los recursos de la comunidad autónoma, ni los recursos municipales no estén disponibles.
Oye,
es algo bochornoso.
Estoy contigo.
Nos lleva a que la gente se tenga que cabrear, pero también me gustaría hacer
La gente se cabrea, Leopoldo, pero es que yo he puesto mucho hincapié.
Lorenzo, no se cabrea. Yo
he dicho, la gente, yo creo que debería tomar el ejemplo también de Alemania, porque he puesto el ejemplo con Diego Calvo aquí, que lo hemos analizado, el hecho de que el Tribunal Federal Alemán tiene potestad, obviamente, para sancionar a las administraciones que fallan, sean regionales, locales o el gobierno federal, con severas multas si no se actúa con rapidez con celeridad, etcétera, etcétera, pero también actúa sobre los ciudadanos, entendiendo el Tribunal Federal que si los ciudadanos actúan de manera irresponsable y no colaboran, por ejemplo, los ciudadanos de Madrid o de cualquier punto de España, lo que no pueden es estar pendientes siempre de que llegue la UME, de que llegue el Ejército, de que llegue la Guardia Civil para quitarle la nieve de la puerta de casa. O sea, algo vamos a tener que hacer nosotros también, poner algo de nuestra parte, no quedarnos de brazos cruzados.
Evidentemente, una de las cosas que tenemos que prever también los ciudadanos es que precisamente si hay un fenómeno meteorológico de esta magnitud, pues tener, actuar en consecuencia. Es decir, ya sé que se produjo el viernes a última hora, primeras horas de la tarde, pero precisamente a esas horas, pues lógicamente los trabajadores y las empresas tendrían que movilizarse también para, atenuar, esas consecuencias. Lógicamente, si todo el mundo va a trabajar, los colegios no se cierran y demás, pues hay estos problemas. Si no están los recursos previamente disponibles, porque si están los recursos previamente disponibles, la actividad comercial y la actividad ciudadana no tiene por qué cesar. Evidentemente, después implica pues una serie de mínimas responsabilidades y actuación. La sociedad civil española está totalmente, desarmada, por cada uno de los individuos, en el sentido de que en Alemania por ejemplo, cuando se dan estas situaciones, aquí en Canarias evidentemente pues no estamos acostumbrados a eso y no creo que el cambio climático nos traiga nevadas como esa, pero evidentemente en Alemania los ciudadanos tienen que habilitar las salidas para sus vehículos, evidentemente,
cierto, decir,
lógicamente ahí están más preparados, pero sacar la nieve de los tejados, de las cornisas, preparar todo para que en el caso de que haya un fenómeno meteorológico, yo no sé, yo soy de los que cuando hay un aviso de viento quito las macetas de mi balcón.
Perfecto, o sea, perfecto. Esa es la responsabilidad a la que yo apelo, es lógico, ese es el mejor ejemplo que hemos escuchado a lo largo de la mañana. Hay un aviso de viento, de fuerte racha de viento, pues usted, Leopoldo Pérez, lo que hace es quitar las macetas de su balcón y ya está.
Pero es que es una cosa sencilla, no es pedirnos tanto, ¿para qué? Para evitar males mayores. Y después, a mí también me asombra, asisto atónito ante la bonomía, ante, yo diría que la estupidez del pueblo español, en el sentido de que permanecemos impasibles, nos pegamos 5 o 6 horas dentro de un coche, aislados completamente con los riesgos que eso contrae, porque muchas veces la gente no lleva, pues ni en estas situaciones, no lleva ni agua, ni alimentos,
claro,
nada dentro de los coches, y se dan situaciones, pues ciertamente lamentables. Y después, ya enlazando un poco con lo que apuntabas tú en la presentación, Lorenzo, o sea, vamos a ver, yo no entiendo cómo es posible que a estas alturas todavía en Tenerife y en Gran Canaria, venga, básicamente porque son las islas donde más afluencia hay de, vamos a denominar, porque hace algunos años algunas administraciones presumían y alentaban la novelería.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Saben a lo que me refiero?
Bien, ¿no? Recordado.
Incluso ponían, claro, que incluso ponían hasta guaguas para subir a ver la nieve.
Bravísimo.
Parate máximo, ¿no? O sea, no se entiende, o sea, es también de sentido común.
O sea, la administración promovía el disparate. Venga.
Claro, pero ustedes lo recordarán.
Hombre,
cuando
claro,
el Cabildo Insular se habilitaba guaguas para que la gente subiera.
Así de claro.
Ojo, ahora no cayeron en esa tentación, pero porque está el COVID por medio, y sería un poco impensable, ¿no?
Claro.
Pero seguro que si no hubiera COVID, hubieran habilitado guaguas para subir arriba, es decir, fomentando evidentemente lo que se intenta evitar. O sea, porque lógicamente nuestras carreteras tampoco están preparadas, desgraciadamente, para estos episodios, y un vehículo evidentemente pesado con un montón de gente en su interior, pues la lógica no te hace recomendarlo, pero bueno, se hacía, ¿no? Y el problema es ese, que fomentamos incluso en Gran Canaria, había imágenes que ponían en sus perfiles el Cabildo Insular de Gran Canaria, diciendo que la gente estaba el viernes por la noche esperando la nevada allá arriba, pero bueno, ¿pero esto qué es?
Esto es un disparate, o sea,
es un disparate total. ¿Y sabes lo que pasa? La gente pues lo hace porque precisamente nadie pone orden en este país. Y lo que habría que poner es orden, y lo que habría que hacer es a esos ciudadanos irresponsables que motivan y ponen en peligro las vidas de la gente que los tiene que ir a rescatar, pues evidentemente sanciones para que se les quite la novelería de una vez por todas.
Lo hemos dicho, lo hemos dicho aquí, Leopoldo, Diego Calvo y un servidor, sanciones, sanciones, sanciones. Diego, cuando quieras intervienes, ¿vale? Pero pasamos a otro tema que es muy importante también, porque hablamos de este, bueno, tú lo calificas de despropósito, este encallamiento del Ventaigo, este del Ventaigo Express de Fred Olsen. ¿Qué valoración haces de lo que ha pasado y de lo que está pasando?
Pues Lorenzo, esto está relacionado con lo que estamos hablando. Había una situación meteorológica adversa.
Sí.
En múltiples ocasiones hemos visto como aviones y barcos aquí en Canarias y en el resto del estado arriesgan, entre comillas, porque evidentemente ningún barco ni ningún avión sale en condiciones que sean que pongan en peligro el pasaje, incluso la propia nave.
Es natural, es natural, lógicamente.
Las empresas, lógicamente, tienen algo de responsabilidad, pero muchas veces, y se habla con los responsables de esas aeronaves o barcos, te dicen que ellos se quedarían en puerto, se quedarían en el aeropuerto tranquilamente, porque las condiciones no garantizan ni siquiera un viaje lo mínimamente confortable como para que se poderlo llevar a cabo.
Claro.
Muchas veces, no es la primera vez que las navieras canarias, porque ojo, no quiero centrarme solamente en Fred Olsen, también Armas, en esta que es otra de las compañías que operan en Canarias, vemos cómo se tienen consecuencias de pues que se rueda la carga, chocan los coches con los otros coches.
¡Qué barbaridad!
Los coches dentro del propio barco, pero sí. Me remito a la hemeroteca, que a veces los periodistas propios, nosotros mismos, no recurrimos a la hemeroteca.
Y es una herramienta fundamental, valiosísima.
Claro, Claro, ¿cuántas veces hemos visto noticias de que se rueda la carga porque el mar ha sido malo? Y entonces, ¿cómo es posible que el barco haya salido del puerto? Pues yo entiendo que si los responsables de las naves, si hablas con los capitanes y demás, te dicen, pues mire, yo no hubiera salido. Pero claro, la empresa me obliga. Ajá. Y después, ¿quién lo paga? Son los propios responsables de esa aeronave. Y eso es lo que me parece tremendamente injusto.
Espera un momento. Sí, Leopoldo, espera que quiero conocer la valoración de Diego sobre este tema.
El tema de los transportes interinsulares está muy condicionado a la rentabilidad económica. Es decir,
la empresa manda.
La empresa y los compromisos que tenga. Hay una subvención por parte del gobierno autónomo para la conectividad entre islas, entre ellas a Fredolsen y Arma, de unos pocos de millones de euros.
Bien,
pues. Pero unos pocos, ¿eh? Bien traído. No uno, ni dos, ni tres. Creo que estamos hablando de 20 y pico millones a Fredolsen y de 12 o 14 a Naviera Arma. Uh-huh. En esos acuerdos económicos hay unos compromisos de comunicación, donde no hay una obligatoriedad de arriesgar las vidas y el confort de las personas que van dentro de ese de esos
pero
barcos,
yo pregunto a los dos
que normalmente van mezclados con carga.
Qué bueno este dato, Diego, que has puesto sobre la mesa. O sea, el gobierno con nuestros impuestos, con nuestro dinero, con nuestro dinerito constante para Fredolsen, para Naviera Armas,
no quiero equivocarme, creo que son 26 y 12,
de acuerdo,
38 millones de euros en subvencionar el transporte marítimo entre islas.
Bien. Pero ¿y qué papel juega aquí el capitán de la nave?
Hombre, depende de la edad y del futuro profesional que tenga. Con garantía se queda en su casa.
Con garantía se queda
el
en su casa.
El problema está en que la precariedad del trabajo actualmente, habría también que analizarlo, cómo están esos contratos con Fredolsen y con Armand de las tripulaciones de los barcos.
Claro.
El capitán te puede casar dentro del barco, y sí, más en alta mar o en medio mar. Sí, puede hacerlo. Sí. Es la autoridad máxima, como un piloto en un avión.
Leopoldo,
el problema está la continuidad profesional. Claro.
Leopoldo.
El problema es que sí, totalmente de acuerdo. Y perfecto ese apunte en cuanto que es dinero público, pero el dinero público, como bien dice el compañero de tertulia, no te obliga a poner en peligro vida, incluso la propia nave. En este caso, el viento ha sido lo que le ha obligado o la que ha derivado el barco hacia esa baja. Claro. Y miren lo que se ha ocasionado. A mí me sorprende muchísimo que, simplemente por un sentido común, si voy a salir con mi coche y no me garantiza que mi coche no sufra daños, me quedo en mi casa. Pero una cosa básica.
Un oyente acaba de preguntar, pero los pasajeros de este barco, vaya, pone él, han estado dentro de este... Sí, en todo momento, ¿no? Los pasajeros no han dejado la...
Ya han salido.
Han salido, sí, pero...
Ya lo rescataron.
Ahora sí, pero...
A la mañana siguiente.
A la mañana siguiente. Exacto. Pero durante las primeras horas, etcétera, etcétera, fue imposible del todo.
La noche estuvieron allí comiendo donuts.
Hicieron noche dentro del propio barco, ¿no? Entonces, claro, evidentemente ahora se están movilizando unos recursos, que me imagino, recursos estatales y recursos privados,
claro,
para intentar desencallar ese barco, que desde mi punto de vista, porque vamos a ver, ahí hay también una especie de silencio informativo respecto a algunos temas que a mí personalmente me preocupa muchísimo.
¿Tú crees que ha habido silencio informativo en este asunto?
Sí, evidentemente.
Sí, claro.
Sí. Y hay que hablar claro por los compromisos comerciales. Porque
cierto.
Se gastan mucho dinero en algunos medios de comunicación,
claro,
en otros
claro.
No.
Aquí no, aquí no, ni Fredolsen ni Naviera Armas, ¿eh? Aquí podemos hablar
claro,
libremente.
Claro, y eso de que en donde hay publicidad resplandece la verdad, yo cada día lo pongo más en duda y más en estos momentos. A lo que me refería, de que a mí me preocupa muchísimo, y hemos visto imágenes de hace unos días, si bien ahora parece que no se ve esa mancha de gasoil enorme que cogía toda la bocana y la bahía de Agaete, pues a mí me gustaría saber qué es lo que está pasando con esa afección. La compañía decía que el gasoil se volatiliza y no quedan restos. Bueno, pero vamos a ver, nos toman por tontos.
Pero eso, de verdad que, ¿eso fue dicho por la compañía?
Eso está, si no lo han borrado, en un tuit en el perfil de la compañía de Fredolsen.
Se volatiliza, sí. No que flota, sino que se volatiliza.
Se volatiliza.
Sí, sí. Y desaparece, o sea, es que vamos a ver, es un combustible de los pesados, no es gasolina, y aún así, siendo gasolina o queroseno, evidentemente entraña un daño.
Un riesgo, claro, y un daño terrible, claro.
Para esa zona, ojo, que quiero recordar que es una zona pesquera, de Gran Canaria. Entonces, vamos a ver, la administración, silencio absoluto. Evidentemente, ahí hay varias administraciones, porque ahí está Salvamento Marítimo. A mí me gustaría saber qué es lo que está pasando y no se sabe ninguna información. Ayer, a última hora, siguiendo la información no oficial, evidentemente, pero sí de la gente que estaba allí, parece que hicieron un intento, incluso una de las salas de máquinas, en este caso la más afectada, la zona de babor del buque, la de la izquierda, para que me entiendan los oyentes, pues se ha anegado de agua. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta situación? La información es fundamental y yo apelo a los compañeros de los medios de comunicación a que informen, porque había ayer algunos digitales, ya en las ediciones digitales de los principales periódicos, que decía que el barco ya estaba en el puerto.
Mira, un oyente, Diego, Leopoldo, agradece a los dos que hayan puesto encima de la mesa el dato que, según yo, o sea, según el oyente, es el dato más importante. O sea, la presión de las empresas publicitarias, o sea, las que ponen dinero en los medios, ¿vale? O sea, porque no sé quién lo dijo de los dos, yo creo que los dos lo han apuntado. O sea, a veces pongo en entredicho que la publicidad sea la que garantice la libertad de expresión.
Totalmente.
Hombre, no debería ser cuidado, así. El oyente. O sea, porque claro, si Fred Olsen, que es una gran empresa aquí en Canarias, ¿no?
Muy importante para nosotros.
Muy importante. Y el servicio que lleva a cabo, etcétera, etcétera. O Naviera Armas, o cualquier otra. Claro, le pasa algo como esto que ha pasado, dices tú. A ver quién es el medio que mete el hacha. A ver quién es el medio que dice, ¿y cuánto nos pone Fred Olsen? Porque esto va de esto, ¿eh? Esto no va de otra cosa. ¿Cuánto aporta?
Justo. El problema está en que el daño que están causando a la imagen de Canarias también es importante.
Hombre, enorme.
Claro, sí, claro.
Fred Olsen está haciendo un servicio público de comunicación entre islas. A mí me preocupa muchísimo. ¿Y en qué condiciones lo está prestando? Porque no solamente es la presión a la que somete a su tripulación para, en un momento dado, sacar un barco a la mar cuando no debía.
Claro.
Sino el daño que está haciendo en la costa de Gran Canaria, ese buque, tanto tiempo en el agua.
Bravísimo.
¿Y cómo lo van a solucionar? ¿Y quién lo va a pagar? Porque a lo mejor Fred Olsen no tiene los recursos económicos. Porque aquí, al final, es una cuestión de economía siempre.
Siempre.
Ese barco podía estar varado desde que sacaron a las personas al muelle, podían haber sacado ese barco al agua. Pasa que es que eso cuesta dinero.
Todo se mira y todo depende del dinero, del coste.
O sea, claro. Es decir,
nada más.
Es más caro sacarlo rápido que sacarlo lento.
Ya está.
Pero pasa que es que el daño que se está causando al entorno, pues...
Leopoldo, nos hemos quedado sin minutos. Hay otro asunto que a ti te interesa abordar, pero te pido que lo hagas telegráficamente, vaya, porque no queda otra. Y tenemos que hablar del ranking de vacunación del COVID-19. ¿Cómo lo ves?
Pues vamos a ver, evidentemente vamos lento, pero no vamos lento en parte también por un problema de logística, pero también por la producción por parte de los laboratorios que están aquí en Lisa, ¿no? Evidentemente quisiéramos ir todo más rápido, pero evidentemente hay que establecer estrategias de vacunación, como se está haciendo en todos los países, no es una cuestión de España nada más, y evidentemente pues también tenemos que adaptarnos al ritmo de producción. En este caso Israel, Reino Unido, Emiratos Árabes, Rusia, Italia, Alemania y después nosotros, y nos sigue Canadá, estamos en el ranking, es decir, no estamos entre los peores, pero todo depende también del ritmo de producción. Tenemos que entender que, como ya hemos dicho en otra ocasión, Lorenzo, el tema de la vacuna va para tiempo. El fin de la pandemia no ha llegado con la vacuna, y eso no lo tenemos que tener todos muy clarito.
Querido Leopoldo, como siempre, todos los lunes, recuerden ustedes, todos los lunes está con nosotros Leopoldo Pérez, periodista veterano con el que he trabajado mucho y tenemos muchas aventuras y muchas anécdotas y muchas horas de curro y de entrevistas valiosísimas a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Gracias por estar ahí, querido amigo, a seguir currando. Ah, por cierto, te doy las gracias por la entrevista que hicimos el otro día al doctor Luis Ortigosa. Esta semana volveremos con él, porque puso encima de la mesa un dato que es muy interesante y que hay que abordar. El hecho del estado anímico de la gente, el cansancio ante esta pandemia y el efecto que esta está provocando en los más pequeños, sobre todo en las personas más frágiles. Y el doctor Luis Ortigosa estará esta semana, buscamos el día y la hora para que esté con la gran familia de oyentes de Gente Radio. Leo, un abrazo enorme.
Perfecto. Saludos.
Saludos. Bueno, pues Leopoldo Pérez, y vamos llegando al final de esta primera parte del programa. Madre mía, qué intensa, qué bien se hace la radio cuando tenemos compañeros e invitados que pueden aportar cosas importantes para que ustedes estén pegados a la radio. Tengo aquí una imagen de Arnold Schwarzenegger
dándole caña a Trump.
Un republicano, ¿eh? Un republicano que ha sido gobernador de California.
¿Y qué republicano?
Que
no es un light.
No. Es un conservador. Bueno, pues tenemos al que es un gran actor también de serie, de películas de acción, Arnold Schwarzenegger, despidiendo a Donald Trump con la espada de Conan el Bárbaro. O te vas...
O te la coloco.
Luego, yo sigo insistiendo, tengo amigos que defienden a ultranza el papel de Donald Trump. Bueno, pues yo respeto, obviamente, todas las posiciones.
Tienes para que hacerte mirar eso de tener amigos que piensan así.
Bueno, tengo amigos que defienden a Nicolás Maduro.
Por cierto,
aplaudo la decisión de Twitter. Cerrar la cuenta de Donald Trump para siempre. Ya no podrá usar Twitter. Nunca. Jamás. Bien. Para mí, lo digo sinceramente, elegido democráticamente, para mí ha sido un verdadero tirano. Un verdadero tirano.
No es el primer tirano histórico,
claro,
que en la historia se han elegido democráticamente.
La pregunta que yo le hago al mandamás de Twitter es la siguiente. A favor del cierre de la cuenta de Donald Trump. ¿Por qué Nicolás Maduro tiene su cuenta abierta? ¿Por qué Nicolás Maduro, con el genocidio en Venezuela, tiene la cuenta abierta en Twitter?
Tienes que saber quién gobierna Twitter y qué ideología tiene.
Con esto llegamos a la publicidad. En directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net escuchan ustedes Las Mañanas con Gente Radio, el programa líder en cuanto a información en el norte de Tenerife. Hemos comenzado a las 8 y han tenido ustedes protagonistas como al alcalde de La Orotava, que se presenta a la reelección para el cargo de secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, el análisis profundo, sosegado, riguroso con nuestro compañero Diego Calvo, también el periodista Leopoldo Pérez desde Santa Cruz de Tenerife, y ahora nos vamos a la Villa de los Realejos, porque saludamos ya a esta hora de la mañana al primer teniente de alcalde de esta localidad, don Adolfo González. Querido concejal, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Me alegro de saludarle. Frío, ¿verdad? Mucho frío.
Tullido.
pelete.
Los dedos compungidos.
Efectivamente. Me decía un compañero ayer, dice, a ver cuándo empezamos a utilizar con más asiduidad la lengua canaria. Verdadero pelete. Pelete, es lo que hay, un pelete, pero de verdad que el agua, yo creo que el agua ha sido un verdadero oro, el agua que ha caído en nuestro norte de Tenerife y en toda la isla.
La verdad que ha sido una bendición. Ayer veíamos los datos, ¿no? Un poco
sí,
también
sí.
De lo que se había recogido de agua, del estado de las balsas.
Sí, todo.
Eso es fantástico porque eso nos va a dar un año de respiro. Tuvimos el año pasado, 2020, entre otras calamidades, el problema también del agua, del poco nivel de agua para el riego en verano, y los datos que nos llegaban, que yo leía en el día de ayer, creo que se había repuesto, no sé si era cerca del 70%.
Es una barbaridad, qué bueno.
Y eso va a garantizar el poder regar las huertas, los cultivos aquí en el norte, y bueno, pues una buena noticia, año de nieve, año de viento, pues esperemos que sí, que sea así.
Me dicen los oyentes que sigamos insistiendo que hay muchos canarios en Madrid, pues sí, ya lo he dicho, mi hijo por ejemplo es uno de ellos, que lleva 5 días esperando salir de Madrid para regresar a la isla de Tenerife, regresará el martes si Dios quiere, pero sí, hay muchos canarios que están pendientes de Filomena, de las consecuencias de esta tormenta, y nada, paciencia, no cabe otra para que esos canarios puedan regresar e incluso salir de aquí, claro.
verano, porque hay muchos canarios que quieren volar a Madrid y Barajas no puede permitir ese tránsito con total normalidad. Bueno, nos quedamos en Los Realejos, concejal, porque, como siempre digo, Los Realejos aporta buenas noticias a este programa y al norte de Tenerife. Vamos a hablar de una inversión que supera casi los 20, que supera ampliamente los 26.000 euros, porque hablamos de un proceso de restauración, en este caso del balcón de Casa La Parra en el término municipal realejero. ¿Qué nos puede contar el primer teniente de alcalde de este trabajo de restauración que lleva a cabo el ayuntamiento con inversión municipal?
Bueno, pues como saben, en el conjunto histórico del Realejo Bajo tenemos un inmueble municipal que es la Casa de la Parra.
Así es.
Bueno, pues un lugar fantástico donde, bueno, pues principalmente hacemos mucha programación cultural. Es una casona antigua y que tiene mucha actividad durante todo el año. Y es verdad que, bueno, pues que precisa de labores de mantenimiento. Esta casona se rehabilitó, va a ser ahora pues cerca de 20 años, pero, bueno, pues habíamos detectado un problema importante en el balcón principal de la fachada de este inmueble. Este balcón lo tuvimos que apuntalar a mediados del pasado año y redactar con bastante premura un proyecto de ese nuevo balcón para poder retirarlo. Y nada, se redactó ese proyecto. Obtuvimos también con bastante rapidez la autorización de patrimonio histórico del Cabildo, puesto que es un inmueble que está catalogado. Y bueno, pues ya finalizando las obras de ese balcón, eso es lo que hay que actuar cuando detectamos un problema,
claro.
Intentar pues que no se nos caiga el balcón abajo, que pueda afectar a la fachada, y bueno, pues terminando en estos días. Yo estuve jueves en el lugar con las intensas lluvias. Vamos a dar una vuelta por ahí a ver cómo está,
claro,
la obra, y estaba, bueno, pues en perfectas condiciones. Yo creo que en una o dos semanas estará terminada la obra.
Esta casa antigua, que forma parte del patrimonio histórico de Los Realejos, se ha convertido o se ha reconvertido, como usted ha dicho, en un centro y en un espacio cultural de primer orden en Los Realejos.
Efectivamente, es uno de los lugares donde desarrollamos gran parte de la actividad cultural, todo lo que tiene que ver con, bueno, pues presentación de libros, pequeños conciertos de música. En el, bueno, pues en el mes de abril desarrollamos ahí el Museo del Cuento y de la Palabra, donde se instala el famoso museo de los cuentos de Los Realejos en esta casa. Y ahora, bueno, pues hemos aprovechado este inmueble para crear un nuevo espacio para la formación para el empleo. Hemos aprovechado también este edificio, que es bastante grande, y hemos creado un nuevo aula para homologarla. Estamos con el trámite con el Servicio Canario de Empleo para empezar a desarrollar proyectos de formación e inserción laboral. Y es un nuevo espacio que hemos creado y que estamos a la espera de esa homologación para empezar a dar los cursos en breve.
Cambiando de asunto, pero también no menos importante, concejal, formación y prácticas remuneradas en la Biblioteca de Los Realejos para alumnado universitario. Precisamente el plazo de solicitudes, si la información que yo manejo no es errónea, termina hoy lunes 11 de enero al mediodía.
Termina hoy ese plazo. Es un proyecto que está pues destinado a jóvenes universitarios del municipio de Los Realejos.
Estupendo.
Y que llevamos desarrollando ya muchos, muchos años, pero este año le hemos dado una vuelta de tuerca. El ayuntamiento pues promovía unas becas anuales para atender las salas de estudio y las bibliotecas en Los Realejos. Nosotros tenemos una red de 12 salas de estudios entre bibliotecas y salas de estudio en el municipio. Es decir, tenemos afortunadamente una red importante de centralización de esos lugares de estudio, y habitualmente están atendidos por la tarde con estos estudiantes universitarios que obtienen la beca y que pues todos los meses pues se les abona una cantidad para ayudarles para sus estudios. ¿Qué hemos hecho este año? Ese proyecto lo hemos reconvertido en un proyecto de formación. Aprovechar que estos jóvenes que también están dedicándose a asistir a estas bibliotecas pues puedan formarse en ámbitos bibliotecarios, y además al final pues obtener también una titulación homologada. Con lo cual, pues el plazo está abierto esta semana, se termina hoy, y nosotros, bueno, pues creemos que seguramente a partir del día 15 ya tengamos a esos estudiantes incorporados y la red de salas de estudio, en principio, bueno, pues después de esta situación sanitaria, después del confinamiento, tuvimos que cerrar muchas de esas salas de estudio por todo el control sanitario y, bueno, se incorporarán todos en la Biblioteca Viera y Clavijo y en la sala de estudio Rafael Llanes, y cuando la situación sanitaria lo permita, pues volveremos a abrir todas las salas descentralizadas en los barrios, ¿no?
Pues qué bueno, de verdad. Concejal, quiero terminar con pidiéndole si quiere mojarse o no quiere mojarse, porque hoy a mí me ha enfadado un poquito, un pelín, las declaraciones de José Manuel Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, en la portada del periódico El Día, también en la entrevista que conceda este periódico, porque asegura el alcalde Chicharrero, el alcalde de la capital administrativa, bajo ningún concepto es la ciudad motor económico de la isla, asegura que los presupuestos de Canarias y la isla deben tratar mejor a Santa Cruz de Tenerife. Yo parto de una realidad que yo creo que en el norte de Tenerife nos hemos quejado con justicia, con mucha razón, de que este norte de Tenerife en demasiadas ocasiones ha quedado olvidado por parte de esos presupuestos de Canarias y de la isla. Yo no sé si hay algún chicharrero que se siente maltratado cuando hablamos de presupuestos a escala regional y presupuesto a escala insular, pero es un poco provocar, entiendo yo, al resto de alcaldes y concejales y al resto de la isla, ¿no? Porque si hay una ciudad donde se ha invertido dinero de verdad, es Santa Cruz de Tenerife, en esta bendita tierra nuestra que es Tenerife.
Hombre, yo creo que los presupuestos deben tratar bien a Santa Cruz de Tenerife.
Sí, claro.
Y los deben tratar bien. Ahora debe haber un trato ecuánime con todos los municipios. Yo creo que entrar en esa batalla, bueno, pues yo creo que ya manida y repetida, ¿no? En la que al final pues todo el mundo quiere llevarse el mayor gato al agua y la mayor cesta a su despensa, pues al final eso no lleva nada, ¿no?
No lleva nada.
Cada uno pues marca su estrategia política, su estrategia de comunicación.
Sí.
Y bueno, pues yo la respeto. Yo creo que debe ser bien tratado Santa Cruz de Tenerife, pero debe ser bien tratado todo el resto de los municipios.
Correcto.
Espero que Los Realejos esté bien tratado.
Claro.
Pero tampoco exijo que se le quite a otro para que nos lo dé a nosotros.
Además, en resumidas cuentas, es lo que hemos manifestado aquí desde las 8 de la mañana. O sea, pida usted para su pueblo, pero que no signifique que haya que quitarle a Los Realejos lo que en justicia le corresponde.
Efectivamente, y además yo creo que cada municipio plantea sus necesidades, cada municipio es una realidad totalmente diferente y además en el tiempo pues se van planteando necesidades distintas y lo importante es que los presupuestos deben reflejar aquellas inversiones o aquellas dotaciones económicas que resuelvan la necesidad puntual o las necesidades que plantee el municipio en ese momento en concreto, en ese momento tendremos unos presupuestos que sean efectivos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces también se dotan cantidades ingentes de dinero, millones de euros, sobre el papel. Aquí tenemos la prueba de los presupuestos de la comunidad autónoma del pasado año, donde se entra en una batalla porque se doten millones en partidas que finalmente no se terminan de desarrollar, convenios que no se llevan a firmar.
Perfecto.
Obras, inversiones que ni siquiera se licitan y que no se desarrollan. Es decir, yo creo que es tan importante dotar en el presupuesto como exigirle a los responsables que haya un porcentaje o un nivel de ejecución presupuestaria elevado, porque al final no sirve para nada. A veces oímos cómo los representantes que lo tienen que hacer, canarios, exigen que Madrid destine tantos fondos y tanto dinero a Canarias y después vemos cómo tenemos un gobierno de Canarias que no termina de desarrollar y ejecutar esos fondos que están plasmados en papel en unos presupuestos. Entonces, ¿para qué lo queremos si no tenemos una maquinaria detrás y una dirección política que desarrolle y que materialice todos esos dineros que al final pasan al remanente y se quedan sin utilizar? Entonces, yo creo que todo debe ir acompañado de cierta prudencia a la hora de hacer ese tipo de declaraciones. Que nos den los fondos, sí, pero tenemos que ser responsables para ejecutarlos, porque son para los vecinos, no son para que se queden en los bancos.
Uf, Adolfo González, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, como siempre, gracias, gracias de verdad. Recuerden ustedes, dos buenas noticias: formación y prácticas remuneradas en bibliotecas para alumnado universitario, esto en la Villa de Los Realejos, y también un paso importante porque se restaura definitivamente el balcón de la Casa de la Parra, un centro, un espacio cultural de primer nivel en Los Realejos, con una inversión municipal superior a los 26.000 euros. Adolfo González, un abrazo y a seguir trabajando.
Gracias a ustedes, Lorenzo. Buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, pues seguimos en directo en Gente Radio. Un oyente me ha pedido que recuerde lo del Tribunal Federal Alemán, con mucho gusto. En Alemania, un país que, hombre, sirve de ejemplo para muchas cosas, ¿no? Lo ponemos de ejemplo para muchas cosas. Por ejemplo, la Constitución de España es literalmente un copia y pega de la Constitución alemana. Tenemos unos padres de la Constitución, pero el esqueleto de nuestra Constitución es un copia y pega de la Constitución alemana. E hicieron un formidable trabajo los padres de la Constitución española. O sea, copiando lo mejor de la Constitución alemana, para amoldarlo a la realidad española, pues se hizo un buen trabajo. Aquí lo llamamos Estado autonómico. España prácticamente es un Estado federal, y sin él prácticamente. Pero un Estado federal mal organizado, mal dirigido, con la permanente improvisación, imprevisión, etcétera, etcétera. Pero, miren, en Alemania, cuando pasan estas cosas, cuando llega Filomena y llega con mal carácter, obviamente los países del norte de Europa están muy avesados a estas circunstancias, adversas climatológicamente, pero cuando llega Filomena y llega con mal carácter, estos países están muy preparados, más preparados que los países del sur de Europa. Eso es así. Esto cae en Roma y pasa exactamente lo mismo. Cae en Grecia y pasa exactamente lo mismo. Cae en Lisboa y pasa exactamente lo mismo. Y cae en París y pasa exactamente lo mismo. Nos vamos ya al norte de Europa y ellos están más avesados. Pero aún así, como un oyente me ha pedido que lo recuerde, pues yo lo recuerdo. En Alemania, el Tribunal Federal pone en las administraciones y los ciudadanos, ojo, administraciones y ciudadanos, un establecimiento de responsabilidades y hasta multas para la administración y para los ciudadanos cuando se incumplen obligaciones por ambas partes, ante, por ejemplo, un temporal de nieve como el que ha sacudido o ha azotado gran parte de la península española. Pues eso lo hace el Tribunal Federal. Por ejemplo, si aquí miles de mamarrachos bloquean el acceso al Teide, obviamente hemos escuchado a primera hora al alcalde de la Orotava decir: son unos irresponsables. Sí, pero ahí acaba la cosa. Y si tuviésemos que movilizar un operativo de rescate porque una familia queda en no sé dónde con unos niños o quien sea, claro, esto tiene un coste. Bueno, pues el Tribunal Federal Alemán lo que dice es: ¿qué ha supuesto el rescate de estas personas? Pues ha supuesto un gasto de tantos miles de euros. Bien, el Tribunal Federal dice: quien ha fallado ha sido la administración. ¿Por qué? Porque no se hizo un llamamiento a tiempo. O bien dice: no, la administración lo hizo bien. Se hizo un llamamiento a tiempo para que las personas no subieran. Ante lo cual, las personas que subieron son las responsables. Y si se ha gastado del dinero de todos los alemanes, un dinero para rescatar a esas personas, estas personas deben reponer el dinero. Esto lo dice el Tribunal Federal Alemán. Pues hagamos nosotros también esto. Ante los irresponsables, sancionar. Si falla la administración, que la administración pague. Y si los irresponsables son los ciudadanos, que paguen los ciudadanos. Copiemos lo bueno.
copiemos lo bueno. Y ahora sí, 2021, lo prometido es deuda. Él lo dijo y aquí está, la mirada crítica. Alegría inconmensurable, don Javier Pérez, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días a usted, a don José Reyes, a toda la familia de Gente Radio. Feliz año nuevo, que este va a ser el que nos va a solucionar el problema.
Me alegro de que usted arranque el año con ese optimismo. Yo también lo deseo, de verdad. ¿Cómo está usted en el puertito de Santiago?
Fantásticamente bien.
Qué bueno. Me alegro muchísimo. Un punto del que yo estoy enamorado y desde donde nos habla la mirada crítica, desde el puertito de Santiago, en el sur de Tenerife, para los norteños es prácticamente una parte más de nuestro norte, que está ahí ubicada en lo que ya es sur de Tenerife. Le deseo todo lo mejor en esta nueva etapa. ¿De acuerdo, don Javier?
Muchas gracias, muy amable. Así espero que sea, desde luego.
Bueno, don Javier, comencemos este 2021 con una nueva edición de La Mirada Crítica. Brevemente le pregunto, ¿miscelánea o titular?
Pues vamos a empezar con una miscelánea porque se merece todo lo que nos está pasando, un capítulo.
De acuerdo.
Y luego todo lo que está pasando con el Ministerio de Sanidad merece otro. Claro.
Pues prestemos toda la atención a don Javier Pérez con esta mirada crítica y esta primera miscelánea en este 2021.
Por si el COVID fuera poco, ha llegado Filomena dándonos en todo el coco. Y aún no acaba la faena. Una intensa ola de frío nos amenaza de nuevo con un renovado brío. Yo de casa no me muevo. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién me la va a responder? ¿No hay estrategia conjunta? El sectarismo al poder. Se ha negado este gobierno a utilizar la privada y acabar con este infierno. Esta banda está cegada. Lo público es lo fetén, lo privado es el demonio. ¿A qué viene ese desdén? Son carne de manicomio.
Wow, pues como siempre, la mirada crítica que no tiene desperdicio, es que no tiene desperdicio, y eso que se nos ha ido para el puertito de Santiago. Pero allí sigue con la misma fuerza don Javier Pérez con esta verdadera y sugerente miscelánea que nos ha ofrecido en esta primera parte de la mirada crítica. Pero aquí no acaba la mirada crítica, tiene una segunda parte. Prestemos atención a lo que viene en esta segunda parte.
Bueno, amigos, pues parece que a este mundo le haya mirado un tuerto. A la trágica llegada del COVID-19 con las fatales consecuencias que todos conocemos para toda la población mundial, se siguen sumando desgracias que ponen en jaque nuestra supervivencia. Porque los continuos desastres naturales a los que nos vemos sometidos demuestran nuestra incuestionable vulnerabilidad. Pero, por cierto, el inmenso agujero detectado en la capa de ozono del Ártico se ha cerrado. ¿También eso ha sido culpa del cambio climático? Por otro lado, la respuesta que está dando el gobierno socialcomunista a la pandemia es tremendamente ineficaz y sectaria hasta lo inimaginable. Tras una dura gestión para controlar la infección y empecinarse en la contabilización de los fallecidos por ese motivo, ahora llega el fiasco de la vacunación. Parece ser que la sanidad privada ha lanzado una oferta al Ministerio de Sanidad consistente en el ofrecimiento de todos sus recursos, que son, atentos, 458 hospitales, más de 12.000 centros médicos y alrededor de 270.000 profesionales, que permitirían vacunar a 11 millones de personas de forma totalmente gratuita y en un tiempo récord. Pero ha sido rechazada, inconscientemente, claro, por el ministro Illa, que argumenta que la sanidad pública es autosuficiente. Es evidente que el sectarismo de este gobierno va a llevar indefectiblemente a la muerte a un buen número de personas por su lenta e ineficaz logística, despreciando todos los medios privados que se ponen a su alcance. Alguien deberá de pagar por todo esto. La cuestión es, ¿quién?
¿Quién? ¿Quién? ¿Quién pagará por todo esto? No solamente políticamente, sino penalmente, que es lo que debería pasar también en este país.
Es lo que se merecen.
Por supuesto, don Javier, sin lugar a dudas. Don Javier Pérez, La Mirada Crítica, ha regresado, ha vuelto a esta su casa, a este que es su programa Las Mañanas con Gente Radio, lunes y viernes, siempre con ustedes en directo. Un abrazo enorme, querido maestro, me alegro de saludarle, a seguir trabajando.
Un abrazo, don Lorenzo, para usted y toda la familia de Gente Radio. Y aunque esté un poco más lejos, no importa. Las ondas telefónicas funcionan de maravilla, como se puede observar.
Sí, señor.
Así que hasta el próximo
viernes.
Viernes, señor. Viernes. Ya no sé ni en qué días. Hasta el próximo viernes, queridos amigos.
Un abrazo enorme, querido Javier. Bueno, pues ahí está, La Mirada Crítica. Después de La Mirada Crítica, la pausa, comienza la tertulia. Hablemos del Puerto de la Cruz. Aquí seguimos en directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. Un momento. ¿Dónde estás? Bueno, pues lo he perdido. Un oyente que daba las gracias a Los Realejos, al gobierno municipal de Los Realejos y a Adolfo González por lo bien que están haciendo las cosas en el término municipal de esta localidad tan importante del norte de Tenerife. Doy fe de que en Los Realejos están haciendo las cosas muy, pero que muy bien. Desde hace ya tiempo, ¿eh? Desde hace ya tiempo. Ya se ha recuperado ese balcón de la Casa de la Parra en Los Realejos, un espacio cultural de gran importancia para esta ciudad. Bueno, hablamos del Puerto de la Cruz y vuelve a ocurrir lo que a veces sucede en esta tertulia y los que son fieles seguidores de la misma saben que cuando no encuentran ustedes un representante del gobierno municipal es que don Jonás Santana previamente se ha puesto en contacto con un servidor, con Lorenzo de Ara, para anunciarle que le es del todo imposible hoy estar aquí en esta tertulia porque tiene obligaciones con la FECAM y otras cuestiones y nosotros entendemos. Por supuestísimo. Les podemos asegurar que el concejal, que a su vez es portavoz del Partido Socialista, elevó esta circunstancia a los miembros de su partido. Elevó esta circunstancia a los miembros de su partido para que designaran a una persona para estar hoy aquí en esta tertulia, que comienza desde ya mismo, que ha comenzado. Sabe don Jonás Santana que le respeto profundísimamente porque se parte la cara y da la cara. Porque entra dentro de la nómina estar aquí en esta tertulia, que es la única tertulia que hay que dedica minutos y minutos y minutos a hablar de lo que es importante en el Puerto de la Cruz. Pero le dije también a don Jonás Santana que ninguna persona de su equipo iba a dar la cara hoy. Ninguna. De su equipo, del Partido Socialista. Así que lamentablemente no contaremos hoy con la presencia del Partido Socialista. Y ya saben ustedes. Y hoy sí voy a hablar un poco más de la ausencia clamorosa, intolerable, injustificable, inadmisible, poco democrática de verdad, del portavoz del grupo de gobierno, don David Hernández. Porque ya va siendo hora de que don David Hernández haga acto de presencia en esta tertulia y ya va siendo hora, lo digo yo, lo digo yo, Lorenzo de Ara, que asume sus palabras, lo digo yo, que ya va siendo hora de que pierda el miedo a Juan Carlos Marrero y a Pedro González. A Pedro González y a Juan Carlos Marrero en este cara a cara democrático, en una tertulia plural, la única que dedica minutos al puerto de la Cruz. Saludamos al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Portuense, al Grupo Municipal Popular, por lo tanto, don Pedro González. Don Pedro, tenga usted muy buenos días.
Buenos días.
Me alegro de saludarle de verdad a esta hora de la mañana. Primero, ya no creo que sea publicidad porque es uno de los libros más vendidos en la isla de Tenerife. No. Pero vamos a ver, como lector, como humilde lector, creo que como buen humilde lector, vaya, incluso me gusta referirme así, o sea, lo digo así, como un humilde buen lector. Gracias por el libro, don Pedro. Libro. Porque,
gracias a usted que lo ha comprado.
Claro, gracias. Lo he comprado y con mucho gusto.
A usted lo que le ha gustado es que no haya sido subvencionado.
No ha sido subvencionado y me ha gustado sobremanera incluso lo que hay en las páginas de ese libro. Me ha gustado sobremanera saber que no se ha subvencionado, pero sobre todo lo que hay en las páginas de ese libro. Invito de verdad a toda persona que no sea sectaria, que esté abierta de mente. Que quiera aprender, que quiera incluso discrepar en algunos puntos. Porque lo que se hace en este ensayo, no es un casi ensayo, es un ensayo, es invitar a la reflexión y a que reflexionemos sobre un mal que se extiende como la pólvora, de verdad. El mal de la verdad única por parte de una ideología en concreto. Entonces yo, de verdad, me he quedado contento y el librito está colocado en la biblioteca junto al libro de los pensadores. Porque hay autores que son así, pensadores. Pues don Pedro, su libro está colocado en ese lugar, haciendo compañía a otros libros de eminentes pensadores. Así que le doy las gracias por ese trabajo.
El que lo soporta allí.
No le quite ni una coma a lo que he dicho. Porque
le agradezco mucho. Estoy bastante sorprendido de la acogida que está teniendo, entre otras cosas, porque ya quedan pero poquitísimos ejemplares de la primera edición.
Por eso lo digo, de que nada, la primera edición se agotará enseguida y ya por la segunda, los que todavía no han tenido oportunidad.
Ya veremos si la sacamos la segunda o no, se queda en primera y única edición, no sé todavía.
Yo me siento muy contento de tener en mi biblioteca este libro. Y saludamos también al portavoz de Coalición Canaria en esta tertulia, que es la tertulia libre, plural, que habla del puerto de la Cruz, al secretario general de Coalición Canaria, Juan Carlos Marrero. Juan Carlos Marrero, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días.
Recién peladito.
Don Lorenzo, sí señor. Muy buenos días, amigo Pedro. Muy buenos días a toda la familia, gran familia de Gente Radio. En este lunes, después de la que nos ha caído, de la gran suerte que hemos tenido este fin de semana con esa tormenta Filomena, que no ha dejado ni un solo destrozo, pero ha dejado millones de litros de agua.
Es una maravilla.
Millones de litros de nieve, no sé cómo se mide la nieve, pero en centímetros puede ser.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, las charcas que tenemos más cerca, la de la Cruz Santa, está al 89%.
Es increíble. Y eso es verdadero oro.
Eso es oro. Eso vale más. Y además, cómo ha caído. Y en la parte negativa, pues el tirón de orejas a los mentirosos de este ayuntamiento que tienen abandonados a la urbanización San Luis, que el mandato anterior les dejamos el proyecto o el borrador de proyecto, les dejamos el dinero a través del plan de cooperación con el Cabildo, que tenía que estar ya iniciadas las obras al ritmo que estamos y que no han hecho nada y se les ha vuelto a inundar los garajes este sábado, con la desgracia de tener nuevo que volver otra vez a achicar agua. Mi apoyo y solidaridad a todos los vecinos y una pena que aquel trabajo, que sé que lo han sufrido mucho, y como le decía a una de ellas, la verdad que me lamento y a veces hasta me da rabia de mí mismo de no haber podido trabajar mucho más rápido para no dejarlo en manos de estos incompetentes, porque desgraciadamente a día de hoy no tenemos ni proyecto, con lo que al no tener ni proyecto, mucho dudo que este año salga la obra y van otra vez a volver a vivir otro invierno temblando de que sus garajes no se inunden.
Pues, ya vieron la explanada de la Casa de la Aduana, que desde enero le veníamos diciendo que puertos venía
la imagen,
exigiendo que la salida del agua pluvial no fuera por ahí, sino que fuera por detrás de donde está pues ahora la Virgen.
Claro.
Don David, ni caso, porque él sabe más que nadie. Aunque después no se estudie los expedientes, ni se los lea.
Pues el agua ha vuelto,
pero él sabe más
a
que
caer
nadie
al mar, ¿eh?
Y después, son unos artistas para desviar la atención, ¿no?
Pues...
porque de lo importante que era de eso, no hablaban, ¿no? Ellos hablaban de si un comentario era o no era correcto, de estas cosas. Pero de lo importante, de lo verdaderamente importante, que era de si la obra estaba bien hecha, si no estaba bien hecha, si no se hizo caso o no se hizo caso a las recomendaciones, de si se le va a exigir o no va a exigir responsabilidades a la empresa, si la empresa lo ha hecho o no lo ha hecho bien. De eso no se habla, ¿no? Eso no interesa.
Yo he dicho al comienzo de esta tertulia, y para no... no quiero convertirlo en protagonista, pero obviamente es una ausencia que yo creo que es un insulto a la audiencia, pero es un insulto también a los portugueses.
No, vamos a ver, perdóneme, don Lorenzo, sí, que yo le digo una cosa. Que no haya nadie aquí, que no esté el portavoz del gobierno aquí, no es responsabilidad única y exclusiva del portavoz del gobierno. Es decir, si el alcalde le dice, oiga, aquí tiene que haber alguien del gobierno,
claro,
pues aquí sí habría alguien del gobierno. Que le está tomando el pelo a usted es don Marco González.
Yo iba precisamente a eso. ¿No? Yo iba precisamente
pues
a eso.
Perdón,
hay un líder. No. Hay un líder en este grupo de gobierno que se llama Marco González, que hace nada estuvo aquí presente en los estudios de Gente Radio para asistir a una entrevista, para dar réplica precisamente a Juan Carlos Marrero y a Diana Mora, por el tema del Parque San Francisco, del que hablaremos, porque también el Partido Popular se ha hecho eco de lo que está aconteciendo en este futuro espacio cultural del Puerto de la Cruz. Digo futuro espacio cultural porque no pierdo la esperanza de que el Puerto de la Cruz tenga ese espacio cultural y el espacio cultural que se merece. Pero obviamente hay un líder en ese gobierno que se llama Marco González, que es el que tiene que dar la orden de decir, quiero a una persona cuando Jonás Santana no puede estar, sustituyendo a Jonás Santana en esa tertulia, porque está Coalición Canaria representada y está el Partido Popular representado. Y además, lo que apunta Lorenzo de Ara, que sucedía en el mandato anterior, si me tienen que corregir ustedes, me corrigen, ¿eh? Lo que sucedía en el mandato anterior es lo siguiente, que siempre contamos con la presencia del grupo de gobierno en esta tertulia y siempre contamos con la presencia de un representante del Partido Socialista, ¿eh? La mayor parte de las veces el mismo representante Emilio Fariña, en alguna que otra ocasión también don Jonás Santana, ¿eh? Pero casi siempre el protagonista don Emilio Fariña, y la oposición, el grupo de gobierno daba la cara semana tras semana, siendo atacado democráticamente, quiero decir, fiscalizado. Mejor emplear este término.
No, y atacado, porque bueno, a veces eran ataques.
De acuerdo, pero en esta tertulia...
Ataques que se nos decía de las derechas, que éramos las derechas.
De acuerdo,
no,
pero
tengo ningún problema porque me llaman de
derecha. En esta tertulia se usó esta tertulia para fiscalizar, para poner encima de la mesa cuestiones que a veces no eran agradables para el equipo de gobierno. Y el equipo de gobierno no dijo nunca, quedémonos en casa y que la tertulia la haga Emilio Fariña con Lorenzo de Ara. Y así se aburre.
Le voy a apuntar una cosa, don Lorenzo, y que los oyentes hagan una interpretación en sentido contrario. El grupo de gobierno, por lo que a mí me consta, jamás le dijo a usted qué es lo que tenía que preguntar y qué no podía preguntar.
Faltaría más. Faltaría más. Pero vamos, faltaría más. Llegaban ustedes aquí desconociendo absolutamente cuál era el guión.
Pues a lo mejor los oyentes deben hacer una interpretación a sentido contrario en lo que sucede hoy en día.
Hombre, si lo que quiere el grupo de gobierno liderado por Marco González, los canales de comunicación con el equipo de gobierno del Puerto de la Cruz están abiertos permanentemente. Lo saben los oyentes porque siempre entrevistamos a sus representantes. Pero para esta tertulia están cerrados. Están cerrados. Yo digo que hay verdadero pánico, que hay verdadero miedo. Yo no digo que el alcalde tenga
que... ¿Usted se imagina...
Que el alcalde tenga que desplazarse a esta tertulia? No, yo no pido eso. Pero ¿no hay ahora una persona en el equipo de gobierno capaz de enfrentarse democráticamente a través de la palabra a Juan Carlos Marrero y a Pedro González en este debate?
Don Lorenzo, ¿usted se imagina que se celebre un certamen de belleza en el Puerto de la Cruz? Con todos mis respetos a los certámenes de belleza. Pero ¿usted se imagina que se celebre uno y no haya representación del gobierno? Pues ahí están las prioridades. ¿Ah?
Don Juan Carlos Marrero, la ausencia de nuevo del Partido Socialista, porque don Jonás Santana lo ha dejado claro, obligaciones con la FECAN, otras obligaciones importantes, me consta que así es, pero si no viene don Jonás Santana, el grupo de gobierno no envía a otra persona. Y el portavoz del grupo de gobierno, David Hernández, de nuevo, que no aparece por esta tertulia.
El portavoz del gobierno le gusta venir a esta radio, don Lorenzo.
Y hay un líder, que es Marco González.
Sí, primero, creo que el portavoz del grupo de gobierno le gusta venir a esta radio solo. Sentarse aquí donde estoy sentado yo.
Y que yo le formule preguntas.
Que usted le pregunte y que él mienta, descaradamente, una tras una. Es decir, que no dé una respuesta correcta, que usted le pregunte por la Tenerife 31 y él hable del Talmud, que usted le pregunte por una cosa y no sepa de qué responde. Pero es que además es tan mentiroso, porque la palabra exacta es mentiroso, que después habla de que si mi compañera y yo no nos damos la información, ¿qué información? Si él en las comisiones de urbanismo me consta que no da ninguna información porque no sabe de lo que habla. Le preguntan y siempre su respuesta tengo que consultar, tengo que mirar. Y eso me lo han dicho, y lo voy a decir, hasta compañeros del gobierno.
Mire, yo le voy a decir... Déjeme terminar, ahora yo apunto una cosa.
Déjeme terminar eso por un lado. Y por otra, a Marco González le encanta que primero, le da igual que de sus 7 compañeros no venga nadie. ¿Por qué? Porque el artista es él.
Sí, luego hablaremos del Parque San Francisco. Hay un oyente que pide que se siga hablando del Parque San Francisco.
El artista es él y él quiere venir, como vino el pasado viernes, a sentarse aquí... a poco menos que dramatizar. No, mire, el que dramatiza es usted, que es el que le gusta el teatro, el que es el artista en el teatro es usted. Yo no dramatizo, yo pego un puñetazo sobre la mesa porque usted se ha bajado los pantalones y ha perdido 10 millones de euros para el Parque San Francisco. Pero lo bueno que él tiene es que habla y la gente dice, pues está hablando,
parece que sabe.
Pero ¿cuál es la parte importante? Él ya vino. Él dio la cara. ¿Y a quién estamos machacando hoy? A su socio de gobierno. Con lo que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y el mejor pescador encima y debajo de un escenario es él. Por lo tanto...
Por eso estamos diciendo que hay un líder en ese ayuntamiento, ¿no? El que tiene que dar un puñetazo en la mesa. Es decir, quiero a un representante en esa tertulia.
Hay un líder que me consta que en el grupo socialista no se mueve un lápiz sin que don Marcos diga sí o no.
De acuerdo.
Y para eso... que le quite las delegaciones, nos ahorramos 7 sueldos y el que gestione todo el ayuntamiento. Si yo, siendo concejal, con 4 alcaldes distintos, 3, Marcos Brito, Sandra Rodríguez y López Afonso, siendo concejal de gobierno, cada paso que tengo que dar me lo tiene que fiscalizar y me tiene que dar el visto bueno al alcalde, y yo me voy para mi casa.
Hombre.
Si tengo una delegación es porque soy competente para realizar una gestión. Otra cosa es que ante una duda, ante un problema, yo tenga que pedir consulta.
Ah, y algo muy importante que tenemos que recordar. Los dos representantes que están aquí hoy presentes en esta tertulia, en el pasado mandato, tenían altísimas responsabilidades en ese mandato. Y siempre encontraban el hueco, y no vengan a decir, no, bueno, es que no trabajaba. Cuidado con eso, ¿eh?
No, cuando no podía uno.
Cuidado con eso.
Otro.
Claro,
pero no, cuando quieren,
en el 80-90%.
Cuando quieran hablamos, él no trabajamos.
Claro, el 80-90% de las ocasiones contábamos con don Pedro González y con don Juan Carlos Marrero. Con altísimas responsabilidades.
Pero es más, don Lorenzo, en el mandato pasado, Coalición Canales tenía 4 concejales. Y nunca faltó.
No. Y el Partido Popular.
O venía tampoco. Diana, o venía Ruimán, o venía Juan Carlos. Siempre. Que éramos los 3 que habíamos encomendados venir aquí.
Sí.
Y nunca faltamos. La única vez que ha faltado desde la creación de esta fue hace unas cuantas semanas, porque tuve una entrevista en otra radio.
Correcto,
al mismo tiempo.
Correcto.
Y mi compañera había cambiado
la hora de la tertulia.
Exacto. Y mi compañera Diana estaba trabajando en su trabajo y Ruimán estaba trabajando en su trabajo.
Pero esa entrevista no fue el obstáculo. El obstáculo fue que yo había cambiado la hora.
Se cambió la hora y se coincidió. Da igual, pero ha sido la única vez en 5 años casi. A lo que quiero llegar es que, primero, el alcalde de este puerto le da poca importancia a esta tertulia.
Sí,
porque
no,
si,
no,
le,
no le da
si le diera
importancia,
mandaría a alguien del gobierno. Yo entiendo que...
O hay miedo.
El miedo es lo que quiero terminar es con el miedo. El miedo que tiene es David Hernández, tiene mucho miedo de venir a esta tertulia porque sabe que en un debate tiene muchas de perder.
No, tiene todas las
de perder. Y yo lo digo porque yo soy más listo que él, no. Porque yo soy más inteligente que él, no. Porque yo puse codos. Porque yo me pegué noches sin dormir. Y porque sigo teniendo 4 archivadores de documentación que me encanta leerlos. Problema del Parque San Francisco, yo me voy a un archivador, cojo la documentación que tengo más la que tengo en el ordenador y lo repaso. Problema en Playa Martínez, me voy y lo hago. ¿Por qué? Porque en cada documento oficial yo hacía fotocopia y me lo guardaba para aprender, para estudiar, para saber y para seguir teniendo detalles y a lo mejor hasta para ayudar, porque lo que yo le dije a don David Hernández el día que me fui el 15 de junio, llámame para lo que necesites. Si me quieres consultar, llámame para lo que necesites. Igual no te sirve para nada, pero llámame para lo que necesites.
También es verdad que el alcalde de la ciudad, Marco González, ha dicho en la pasada entrevista, la pasada semana, que lo que está ocurriendo con el Parque San Francisco es la consecuencia de una inacción, de no hacer las cosas bien por parte del anterior gobierno. Mira,
después yo le respondo.
Sí.
Y ahora responde don Pedro.
Voy a decir dos cosas, ¿no? Una que venía a colación de lo que iba diciendo Juan Carlos Marrero, y otra porque quiero aprovechar para darle buen provecho a don Jonás, que está ahora mismo desayunando en una cafetería al lado del ayuntamiento. No digo más, llevo un ratito ahí.
¿Eso se confirma?
Sí, sí. Usted me vio ahora con el móvil confirmándolo, ¿no?
Si don Jonás Andara está ahora mismo desayunando en una cafetería...
Que tenga un buen provecho.
No. Que le pasen este mensaje de Lorenzo de Ara. Sí. Yo no tengo por qué poner en duda lo que a mí me
traslada. Pero a lo mejor resulta que la reunión de la FECAN es telemática. Está ahora a las 10:10. Es eso. Y entonces a lo mejor no llegaba.
De acuerdo.
Puede ser. Ahora mismo está en una cafetería al lado del ayuntamiento, terminando, puede desayunar, de fumar o de lo que quiera que esté haciendo. ¿No? Pero bueno.
Gracias, don Jonás.
Entonces, a lo mejor es lo que le digo, la reunión la puede tener ahora a las 10:15 telemáticamente.
Y no llega.
Y no llega. No lo sé. Yo solo estoy deseando.
Y yo solamente he contado lo que don Jonás me trasladó a mí.
Y yo solo estoy deseándole un buen provecho, ¿no? Y lo que sí quería decir.
8 concejales tiene con respecto el PSOE.
A la información que se da en las comisiones, yo le voy a poner un ejemplo del gobierno este traslúcido, ¿no? Que ellos. Dice que era la transparencia.
Sí, porque usted ha dicho en un interesante artículo de opinión que no es que practiquen la transparencia, es que son traslúcidos.
Ellos dan información de lo que no es relevante, pero mucha de lo que no es eso lo hemos visto en alguna película que sucedía en los juicios americanos contra grandes corporaciones, que como estaban obligados a dar información, pues entonces lo que hacían era tupían de información al pobre abogado que no tenía recursos para que no pudiera encontrar lo realmente importante, ¿no? En este caso, tupen de información, pero de información banal, ¿no? De la importante sí que no la dan. Entonces, se le pregunta a don David en una comisión informativa que a qué empresa se ha invitado, a qué empresa ha salido adjudicataria de un contrato de medio ambiente. Y entonces la respuesta es, bueno, no sé qué, no sé cuánto, SL.
¿Cómo? Que no quiere decir usted el nombre de la empresa.
No, esa fue la respuesta literal.
Ah, que el
él el no concejal, se la sabía.
No sé cuánto, no sé qué.
O no recordaba, no me acuerdo, sí. No sé qué, no sé cuánto, SL. ¿No?
SL.
Esa es la información que traslada. Entonces,
qué penita.
Se le exige la información. Entonces dice, no, la acabo de enviar por WhatsApp, ¿no? Fuera del órgano oficial, ¿no? La manda por WhatsApp. Ah, muy bien. Entonces empezamos a chequear la información y le pedimos, oiga, ¿quién ha invitado a estas empresas? Ya no sabemos quién las ha invitado. No, esto es cuestión del técnico. Esto es una cuestión técnica, ha sido el técnico. Pues habrá que averiguarlo. ¿Sabe por qué? Porque una empresa, qué curioso, ¿no? Porque yo cuando veo los que se enarbolan de causas y de banderas que a defender y después van con contratos detrás, siempre me daba sospechas de algunas cosas. Entonces, claro, nos encontramos que hay 3 empresas invitadas. 2 de las empresas tienen el mismo administrador y la misma sede social. Y la tercera empresa es una ONG que se dedica a dar cursos de formación. Lo que no sabemos es si da los cursos de formación a esas 2 empresas. Eso es lo que no sabemos todavía.
Qué barbaridad.
Y entonces, claro, esa es la información que tiene que dar. Oiga, ¿quién invitó a tres empresas que pudieran estar vinculadas? Porque si la ley de contrato del sector público lo que pretende precisamente es que se mantenga una independencia desde las empresas, no que usted llame, y no digo que haya sucedido aquí, pero digo lo que intenta evitar la ley, no que llame al amiguete de turno y que sea el amiguete de turno el que le traiga a las empresas. Es decir, como, oiga, usted tiene que traer tres empresas para ofertar, pues yo traigo la mía, la de mi primo y una asociación que nosotros la financiamos. Para dar la apariencia de legalidad al expediente. Oiga, dé usted la información en tiempo y forma en la comisión y entonces a lo mejor nos evitamos tener que preguntarle por estas cosas en el pleno.
Y eso es transparencia. Eso claro. Sería transparencia. Don Juan Carlos.
Yo es que decir más de esto. Mira, estuvimos 4 años,
un mandato. Ha dicho Marco González, el alcalde, que todo esto que tiene que ver con el Parque San Francisco, y además trajo documentación, la puso encima de la mesa.
No, trajo lo que quiso. Eso no puede ser documentación oficial. Eso no puede ser documentación oficial. Porque si documentación oficial es lo que dice don Marco González aquí, que no hay proyecto, más vale que dimite y se vaya a su casa. Que un alcalde diga que ya se licitó la primera parte del proyecto, que es la demolición, en un lugar que es protegido, doblemente protegido, sí. Porque está en el casco histórico y porque es un BIC, la iglesia que tiene al lado.
Correcto.
Y que se ha permitido demoler sin que haya proyecto, es que no tiene ni idea de lo que está hablando. Ni idea de lo que está hablando. Pero es que además es capaz de decir en el mismo momento, ¿dónde está el proyecto? ¿Qué proyecto? No hay proyecto.
Insistió mucho en ello en la entrevista.
Pero es que a los 5 minutos dices que vamos a reformar el proyecto.
A redefinir. ¿Qué
redefinir, redefinir.
Redefinir el proyecto.
Redefinir.
¿Qué proyecto?
¿Qué proyecto?
Si no hay proyecto.
Wow.
¿A qué fuimos a patrimonio? ¿Qué aprobó patrimonio?
¿Usted redefine algo que no está definido?
Patrimonio tiene... Patrimonio ha dado, por un documento oficial, la aprobación al proyecto.
Usted acaba de dar un golpe, un mazazo al alcalde del Puerto de la Cruz.
Pero es que... Afirmación.
No, se lo ha dado solo, sí, él. No,
bueno, pero sí, es que... Sí, ¿qué? Sí, claro, pero es que además... Perdone, pero hay algo todavía que es más grave. Él dice aquí que el concurso de ideas se hace... El estudio de detalle se hace después del concurso de ideas. ¿Y con qué iba a ser el estudio de detalle? ¿Con una rueda de churros? El estudio de detalle es un documento de planeamiento
que ya tiene,
que informa en base a un documento, llámese borrador de proyecto, proyecto, estudio de concurso, de lo que sea. Porque si usted no sabe si va a ser 1, 2, 3 o 4 plantas, el estudio de detalle no sabe si va a informar sobre 1, 2, 3 o 4 plantas. Por lo tanto, ¿qué dice don Marcos González? Pero él volvió a decir, primero que empezó, no entiendo cómo un ex concejal dramatiza. Qué nombre, que no dramatizo.
Así empezó la entrevista, ¿eh?
Pero es que además no se olvide y no sea usted faltón. Yo no estoy aquí como ex concejal, soy el secretario general de Coalición Canaria.
Así lo repito yo constantemente.
Yo me meto con su labor de alcalde, que lo es, y con su labor de presidente del, o secretario general del PSOE portuense, porque lo es. Entonces, no, porque de todas formas tampoco falta el respeto. Es decir, yo a mi primo Marcos, sinceramente, lo que él diga a estas alturas me importa un pito. Pero es que sé que hay algo que él y don David repiten mucho. Y lo quiero volver a leer para que la ciudadanía entienda dónde viene el problema. Hay una, y voy a ser muy rápido, 2012, vicepresidente del Cabildo Carlos Alonso con alcalde de Puerta Cruz Marcos Brito se ponen de acuerdo y empiezan a trabajar porque el Parque San Francisco no puede seguir ni un día más cerrado. Ya llevaba cerrado desde el año 2009 y había que hacer algo. Y como no se permitían las labores, y lo digo porque yo era el concejal de cultura, el concejal de fiestas y el concejal de instalaciones municipales en aquella época. A partir de ahí se empieza a trabajar en un concurso de ideas. Don Carlos Alonso llega a ser presidente del Cabildo, empiezan a trabajar, y desde el 2003 hasta el 2015, antes de aprobar la estrategia cultural del Puerto de la Cruz 2020, se realizan más de 50 reuniones en el edificio del Tahoro, lideradas por el consorcio, donde más de 100 personas hablan de la cultura en general y del Parque de San Francisco en particular. Y eso es así, porque hay documentos que lo avalan, fotografías, documentos.
Y entre esas 100 personas estaba Marcos González. Estaba don Marcos González, hoy alcalde del Puerto de la Cruz.
Y doña Verónica Rodríguez, concejala de Cultura, ¿no? Y don Juan Carlos Marrero, concejal de Cultura y Fiesta en aquella época. Y los técnicos de todas las áreas municipales, porque se dijo que todas tenían que ver con la cultura. Política transversal, y todos los técnicos tenían que pasar por estar en esas reuniones. 2015 se aprueba la estrategia cultural del Puerto de la Cruz, que dice, entre otras cosas, que todos nos ponemos de acuerdo a que ahí se construya el próximo auditorio. Y que sabemos que eso lo encarece, pero que el Cabildo asume ese encarecimiento porque todos queremos que ahí, que es un lugar histórico donde empezó la cultura en el año 61, vuelva a estar el auditorio. Y todos queremos el mayor auditorio, y todos queremos escenarios móviles, y todos queremos gradas móviles, y todos queremos hacer mil cosas. Y todo eso cuesta dinero, no va a pagar con cáscaras de chocho. Todo eso cuesta dinero. Y a partir de ahí, que es a donde quiero llegar, se sigue trabajando, se hacen un montón de reuniones. Yo entro a ser concejal de urbanismo, la parte técnica cultural ya está redefinida. Y a pesar de eso, se llama al técnico de cultura en varias ocasiones y viene, entre otras cosas, a dos reuniones con patrimonio en donde estoy yo. Y si no, que lo desmientan. Pero voy a la parte más importante, y con esto termino para no acaparar todo el tiempo. Él dice que la culpa es del gobierno anterior.
Sí, lo dice.
El gobierno anterior no tiene este informe, que es un informe emitido por el gerente del consorcio. Informe anual.
El anterior del Estado, gerente.
Del actual.
Gerente. Del actual.
Claro, gerente. Ese no estaba con nosotros.
Informe anual del estado de ejecución del proyecto y las obras del espacio cultural Parque San Francisco. Reajuste de anualidades. Se hace cada año obligatoriamente, porque como hay unas anualidades que cada uno tiene que invertir. Y dice ese documento: durante el periodo comprendido entre octubre del 2019. Alcalde Marco González, concejal de urbanismo, Ciudad Jardín, David Hernández. Y octubre de 2020, es decir, antes de ayer, no se ha podido avanzar al ritmo esperado y definido en el informe anual del estado de ejecución del proyecto, rubricado por el gerente de fecha 9 de octubre de 2019. Es decir, el gerente anterior, don Fernando Sedante, hizo el del 2019. Y el actual, don Fermín, hizo el del 2020. Y el que dice que no se ha avanzado entre octubre del 19 y octubre del 20, no soy yo, no es un político, es un técnico. Y eso ha hecho, entre otras cosas, que le hayan dado pie al presidente del sur de Tenerife, que ha dicho en una reunión con 5 o 6 adlátares, Puerto de la Cruz ya tiene suficiente con 12 millones para la piscina. ¿Qué quieren? ¿Otros 12 millones o 14 millones para el Parque San Francisco?
¿Le consta a usted esa
afirmación? Me consta. Y si no, don Pedro Martín, que diga que es mentira.
Don Pedro.
Creo que nosotros hemos definido claramente qué es lo que está sucediendo aquí. Es decir, ya se intentó redefinir el proyecto del Centro Insular de Deportes Acuáticos. La presión popular y la presión de la oposición, incluido un pleno extraordinario, pues les hizo recular y se consiguió que efectivamente saliera el proyecto tal y como se había dejado diseñado en el mandato anterior, y ahora está sucediendo lo mismo con el Parque San Francisco. Y además está sucediendo lo mismo con la complicidad en ambos casos de quien se supone que tiene que defender los intereses de la ciudad. Decía usted hoy en su editorial y en las tertulias anteriores que estaba enfadado con la actitud de José Manuel Bermúdez en Santa Cruz.
Sí.
Y yo lo comprendo, yo también, pero hace lo que tiene que hacer
como alcalde,
para sus vecinos como alcalde. ¿Qué es lo que yo pido?
Es lo que ha dicho Adolfo González también, claro, el primer teniente de alcalde. Claro. Dice, él pide para su pueblo, claro, obviamente.
¿Qué es lo que yo pido que haga quien se supone que tiene que representarnos? No el que da bien con sus amigos de partido, sino con los municipios. Porque después, yo ya lo dije en el mandato anterior, se lo dije en este, y lo vuelvo a repetir, el que se define a sí mismo como amante del teatro, oiga, no nos traiga aquí usted una tragicomedia, porque lo que dice es sería de risa si no fuera porque es una tragedia para los ciudadanos del Puerto de la Cruz.
Entenderá usted que no es de recibo que el presidente del Cabildo Insular de Tenerife en una reunión diga que el Puerto de la Cruz ya tiene suficiente con esos 12 millones
para la visita. Y era de recibo que dijesen públicamente, no ya en una reunión, sino públicamente, que cómo vamos a hacer una obra faraónica para el Puerto de la Cruz.
Tampoco de recibo.
¿Eh? Que vamos a ver, que el Puerto de la Cruz para ellos en la suma de votos es lo que es. Porque además así lo contabilizan desde el presidente, Juan Carlos lo llama del sur de Tenerife, y yo lo llamo el presidente de lunes a viernes, ¿no? Porque el de fines de semana pues es otro que tampoco es que tenga mucho aprecio el norte de Tenerife. Le tiene la guerra declarada a los realejos porque gobierna el Partido Popular allí. Y en el puerto, pues ya verá usted, pues, le trae sin cuidado, ¿no? Y desgraciadamente pues venimos sufriendo una situación que ya hemos visto con grandes obras e importantísimas infraestructuras para el Puerto de la Cruz, no solo la piscina municipal, no solo el Parque San Francisco. ¿Qué sucedió con la playa Martianes? ¿Se olvidaron de la playa Martianes? Es que se olvidaron.
Entre los muchos proyectos que quedan pendientes en el Puerto de la Cruz, este proyecto es verdaderamente doloroso. Lo que está ocurriendo con la playa Martianes.
Y después resulta...
No, playa Martianes murió. Murió. La playa Martianes murió porque hay que volver a empezar con la declaración de impacto ambiental.
El Puerto Deportivo Pesquero y Marítimo de la ciudad, que dijeron que bueno, ya la financiación que tenía comprometida el Cabildo Insular de Tenerife ha desaparecido. Pero ya es no que, está, porque como le siguieron el juego y se lo mandaron al gobierno canario, el gobierno canario, señor Franquís, ¿qué es lo que dijo? No, yo no tengo previsto ninguna partida presupuestaria para el puerto. Eso va para Fonsalía. Y después, si seguimos, no solo andamos en estos proyectos, hay otros muchísimos más que se han abandonado, ¿no?
Hay proyectos como, por ejemplo, el Hotel Taoro, la Playa Martianes.
Vamos a ver si sale.
El futuro muelle.
No salen.
A ver si salen. ¿Qué va a pasar con todo esto?
En este mandato no va a pasar nada más. En este mandato, desgraciadamente, y recuerden que hoy es 11 de enero del 2021, pueden apuntarlo en un documento y grabar lo que estoy diciendo. Y si miento, me llaman mentiroso. En este mandato no vamos a adelantar ni una sola hoja del muelle. En este mandato, con lo que acaban de acordar en el Cabildo el 10 de diciembre, no se va a hacer nada más de el Parque San Francisco.
Playa Martianes.
Playa Martianes dejaron caducar ellos el 31 de diciembre del 2019. Ya no era alcalde López Afonso, ni era el concejal de Medio Ambiente y Urbanismo Juan Carlos Marrero. Lo eran don David y don Marcos. Y lo dejaron dormir porque además solo faltaba el último paso. Y cuando van contando mentiras, es que el anterior gobierno no hizo el trabajo. No, mentira. El anterior gobierno, por culpa del PP y del PSOE de Madrid, no firmó el convenio. Y ante cada paso que íbamos dando, se nos iba exigiendo algo nuevo. Hay que vaciar la desembocadura de la Tenerife 31. Se hizo la obra, la reforma y 7 aliviaderos en la carretera. Hay que reformar la... Pero es que no han sido capaces de conectar y ha bajado por el barranco este fin de semana todo. No han sido capaces de conectar...
¿Qué imágenes tan tristes de nuevo de la playa Martianes?
Y de la Tenerife 31 con el barranco de los pastores por enésima vez cayendo agua porque no han sido capaces de trabajar en el documento.
¿Tú sabes cuánto es el dinero comprometido por el Consejo Insular de Agua?
¿Cuánto es el dinero comprometido?
De la Cruz. Cero euros, ya se lo dije yo hace un tiempo, ¿se acuerda que se lo dije? Se lo dije en el Pleno.
Yo creo que
y esto, entonces ellos salieron aquí diciendo que eso no iba a ser así.
Ante estos datos pero la, que arrojan
pero,
ustedes...
Pero la foto con el consejero sí la tiene, pero ¿para qué ha servido la foto? Para nada, pasó con la visita de la ministra de Turismo. Cuando aquí vino el ministro de Turismo del Partido Popular, y lo llevamos al Salón de Pleno, nos reunimos en el Salón de Pleno y conseguimos 1 millón de euros del Estado para la ciudad. 1 millón de euros.
¿Qué ha conseguido el Puerto de la Cruz
con el visita Puerto de la Cruz, Maroto? Cuando vino con la señora Maroto, lo que consiguió fue un paseo por la ciudad y llevarla a un concierto.
Y pisar el césped artificial del Peñón.
Y ya está.
Yo creo que
no consiguió nada más.
Cuando se arrojan estos datos en esta tertulia...
¿Por eso no vienen aquí a la tertulia?
Efectivamente. Saco la conclusión que debo sacar. que debo sacar. Yo por eso, cuando don Jonás Santana no está desayunando en la Plaza de Europa, porque a lo mejor está desayunando para luego asistir a esa reunión que él me ha dicho que tiene, y obviamente yo por don Jonás Santana me parto la cara, y lo sabe don Jonás Santana, me parto la cara, políticamente hablando, me parto la cara. Entonces, él está aquí muchas veces, y si hoy hubiera estado aquí, imaginen ustedes el papelón de don Jonás Santana hoy aquí. Ya lo veo, pues, consultando el móvil, con su ordenador, y qué quieren ustedes que yo añada a lo que está diciendo don Pedro González o lo que dice aquí don Juan Carlos Marrero.
No, pero
obviamente, no es la... Vamos a ver, don Jonás Santana es un magnífico portavoz del Partido Socialista, y está aquí. Y ya con eso, respeta a la casa, respeta la tertulia, sabe lo que es la cultura democrática, y dice, venga, yo voy. Pero él es consciente y debería dar también un puñetazo en la mesa y decir, señores, para esta tertulia otra persona. Es que tenemos a un portavoz...
¿Sabe usted cuál va a ser el peligro?
No, del... yo sé lo que quiere. Lo primero, don Pedro, y no es faltar al respeto a don Pedro, válgame Dios, me ha venido esto a la cabeza. A don Pedro lo pueden tolerar aquí. Ahora yo me voy a poner en la piel del PSOE y de Asamblea Ciudadana Portuense Podemos. A don Pedro González lo pueden tolerar aquí. Es concejal, es portavoz del Partido Popular. No queda otro remedio. Lo tenemos que tolerar. Y suelta lo que suelta por esa boca. Y domina lo que domina. Y controla lo que controla. Lo pone de manifiesto siempre en las sesiones plenarias. Pero lo que entiendo que están buscando, y no lo van a conseguir, es que no lo van a conseguir, ¿eh? Es que yo quite de esta tertulia al secretario general de Coalición Canaria. Porque los asuntos que abordamos en esta tertulia, desgraciadamente para el Puerto de la Cruz y desgraciadamente para este equipo de gobierno, con el que digo los canales de comunicación están abiertos permanentemente para todo tipo de entrevistas, y eso lo agradezco yo, sinceramente, lo que quieren es apartar al secretario general y colocar a otra persona de Coalición Canaria, la que sea. La que sea, pero apartar a Juan Carlos Marrero, porque los temas que se abordan en esta tertulia son temas que tienen mucho que ver con el área de urbanismo que él dirigía con anterioridad. O sea, aquí no vamos a hablar, por ejemplo, llevamos mucho tiempo sin hablar de turismo, porque sería un absurdo hablar de turismo. No hay turismo. Llevamos mucho tiempo sin hablar de cultura. ¿Por qué? Porque lo poco que se hizo ya se hizo. Y ahora habrá que esperar. Es que no se habla de otras muchas cosas, como pasa en todos los municipios. Pero en el Puerto de la Cruz hay asuntos esenciales que son abordados por el Partido Popular y por Coalición Canaria en el Salón de Plenos. Y ya le he dicho al PSOE que la portavoz de Coalición Canaria, Sandra Rodríguez, tiene su espacio en esta casa. La tertulia La Mujer en Política contó este viernes con Sandra Rodríguez. Y este viernes pasará por este programa Sandra Rodríguez.
¿Y cuántos del PSOE vinieron a la tertulia?
¿Cuántas mujeres del PSOE del Valle?
¿Y cuántas mujeres del...
No. PSOE del Valle?
No. Del PSOE del Valle yo no he consultado con ningún...
Perdón.
He consultado...
Con el PSOE del Puerto.
Con el PSOE del Puerto de la Cruz. Y el PSOE del Puerto de la Cruz ha hecho lo mismo que con esta tertulia. No vamos. ¿Por qué? Porque entiendo que la presencia de Delia Escobar, de Sandra Rodríguez, de Dulce Gutiérrez, de Isabel Socorro, pues no. Vamos a ver.
Es que hay una cosa, y por eso le decía, para quitarle ya del todo la careta a don Marcos González. La semana pasada, estando Diana y yo aquí, hablábamos de la manifestación de don...
Yo le tuve que recordar a don Marco que también, además de don Juan Carlos Marrero, estuvo la consejera del Cabildo Insular,
Diana Mora. Diana sabe de lo suyo y tiene bastante, y además trabaja muy bien, y yo no es que sepa, yo es que... me tocó 4 años aprender a marcha forzada y hacerlo. Pero voy a la parte más importante para que la ciudadanía, los que nos escuchan, se den cuenta quiénes nos gobiernan. ¿Quién es el alcalde que nos gobierna? El alcalde que nos gobierna dice lo que dice en el diario de avisos de... el 20 de enero de 2020. Y ahí dice, entre otras cosas, que se va a cumplir a rajatabla el proyecto Dunkel. Lo dice él, no lo digo yo. Pero es que nos vamos al 20 de febrero
de 2020, es decir, un mes después, entrevista realizada por don Raúl en El Día.
Sí, ¿qué dice?
Y le dice, ¿y el Parque de San Francisco? Y le contesta el alcalde, sigue cumpliendo plazos y está en proceso. Seguimos trabajando a la espera de que acabe el desmontaje para que empiece la siguiente fase, que será compleja porque habrá un arqueólogo a pie de obra.
Eso lo dijo también aquí.
Sabemos que ahí existía un... Y entonces, pero es que el arqueólogo, ¿en base a qué lo pusieron? Si antes era una rueda de churros, ahora es chocolate.
Sí, el desayuno sí. completo.
Era el desayuno sí, completo, el desayuno pero bien. Es que... Y en esa zona también albergó una cárcel. No hace tanto pasamos por una guerra civil, vale.
No hace tanto.
Sí, lo dice él. No hace tanto pasamos por una guerra civil. Hace y habrá que comprobar que lo que encontramos ahí durante la reconstrucción. Vale, vale.
Estos socialistas tienen la guerra civil, pero muy
pero aquí. Mire la siguiente pregunta, don Lorenzo y don Pedro, y sobre todo los oyentes, que son los que me gustaría que escucharan. Alcalde, ¿la obra del nuevo y esperado auditorio está garantizada?
Esto es importante.
Sí, el proyecto está. Repito, sí, el proyecto está.
Ojo, el alcalde del Puerto de la Cruz dijo en Gente Radio que no se iban a pasar ninguna línea roja, que el proyecto está.
No, aquí dijo que el proyecto no existía. Que en el consorcio no había proyecto, que a qué proyecto se había hablado.
Y cuando él dice que no va a pasar ninguna línea roja, que no va a traspasar ninguna línea roja.
Es que con eso quiero terminar. Y la partida presupuestaria también. Lo único que falta es concretar el equipamiento final.
Ajá.
Para ese equipamiento final, le voy a pasar una grabación de don Carlos Alonso, presidente del Cabildo, en la Real Casa de la Aduana, que dice textualmente que lo que ahora mismo hay confirmado por ambas administraciones son los 12 millones para la obra.
La obra.
La obra.
No el equipamiento.
Que no tienen ni idea de lo que están hablando. La obra cuesta 12 millones. El equipamiento de un teatro de esas características puede suponer otros 8, 9 o 10 millones de euros. Y don Carlos Alonso dice que garantiza que el Cabildo pone los 7 millones que faltaban. 2 y 7, 19 que ponía el proyecto.
Y que asusta, ponía el estudio. Y que asusta tanto a don David Hernández.
Como si lo fuera a poner el de la casa.
Claro, es la pregunta.
Lo que no le...
No, que tenía que poner el Cabildo.
Claro, lo pone el Cabildo.
Es que esa es la diferencia. ¿Claro? Si a mí el Cabildo me dice, a ver, Juan Carlos, vamos a hacer una obra que cuesta 20. Tú pones 2,6 y yo pongo 17,5. Le parto el brazo. Le parto el brazo al que me lo diga. Me va a dar 17 millones. ¿Qué hicimos con calle San Juan, Iriarte y demás? La obra costaba 2,5 millones. Le conseguimos al Cabildo 1,700,000 y nosotros pusimos 400,000 euros. Esa es la labor. Pero es que a todo esto nos vamos.
Pero vamos a ver una cosa, que no lo he entendido yo esto ahora. Si a mí el Cabildo me da 17 millones para construir el futuro auditorio del Puerto de la Cruz y me dice, ¿y tú simplemente tienes que poner 2 millones?
A ver, a día de hoy, porque esa es otra de las cosas, Dolores, que usted le pregunta.
¿Dos años sin festejo?
Vale, pero yo digo,
usted le pregunta,
usted ha dicho, le parto el brazo, yo le digo, no, yo lo colmo de flores. Yo digo,
¿usted le pregunta? ¿Claro? Usted le pregunta, ¿cuánto dinero tiene que poner el Ayuntamiento del Pueblo?
Le pregunto, claro.
Don David dijo el otro día, no sé, pueden ser unos 3, 3,5.
Vago, o sea, muy
3 y 2 cáscaras de plátano.
Sí.
Y don Marcos dijo, no, es que según el convenio, estos son 12, no sé cuánto, tenemos que poner 4. A ver, señor, que el convenio pone que el Cabildo pone 9,6 millones y la obra son 12. 12 menos 9,6 son 2,4.
Son 2,4.
No son 4. Si a mí el Cabildo... No, es que lo que hicimos don López Afonso y don Juan Carlos Barrero con Carlos Alonso reunidos y doña Sandra Rodríguez como concejala de patrimonio, nos sentamos y negociamos un convenio. Y el convenio solamente hablaba hasta los 12 millones. Y dijimos, vale, 12 millones, 80% Cabildo, 20% Ayuntamiento. 9,6 millones el Cabildo, 2,4 el convenio. Y nos faltaba negociar la siguiente parte, que es lo que él dice en esa entrevista, pero es que está. Si Carlos Alonso hubiera sido presidente del Cabildo, esos 7 millones los pone el Cabildo del MEDI al consorcio para seguir haciendo la obra.
Don Pedro.
Pero solo déjeme terminar un segundo para que no perder el hilo.
No, como no siga.
¿Sabe qué es redefinir para él?
¿Qué es
redefinir? Y lo dijo en su boca y busque la entrevista. Si no se puede hacer el segundo sótano, no lo quitamos.
Es que...
Lo dijo aquí. Lo dijo, búsquelo en la entrevista si quiere, porque no me lo invento, lo dijo él aquí.
Llegamos a ese terreno...
Y él está buscando quitar eso y quitar la quinta planta. contando los dos sótanos. Pero algo que es más grave y que es un mentiroso compulsivo.
Domingo M. Moreno, un mandato tirado por
la borda. Un documento, según el alcalde, no hay un documento que establezca que se pueden hacer sótanos. Lo dijo él aquí también. ¿Se ha leído el estudio de detalle?
¿El alcalde? Sí, yo digo que sí.
¿Seguro?
Digo yo, no sé.
Bueno, pero leer no significa comprender.
Ah, también.
Yo, sinceramente, dudaría mucho, que el alcalde se haya leído el estudio de detalle, pero es que ni la primera página.
¿Por qué?
Pues porque en el estudio de detalle dice claramente, y estoy buscando, pero es que no me lo quiero inventar. Lo que dice del estudio de detalle. En una de las páginas dice exactamente: primero, respecto del condicionado establecido para las plantas bajo rasante.
De acuerdo, sótanos.
Que yo sepa, plantas bajo rasante son sótanos, ¿no?
Sí. Entonces, usted, que yo no soy de urbanismo y me enseñé
sótano. Sí, pero eso lo sabemos cualquiera.
Vale.
Cualquiera sabe que el rasante es la calle.
Y lo que
es. Para ser debajo. Mago, mire, el rasante es el piche. Del piche para abajo son bajo rasante. Del piche para arriba son plantas.
De acuerdo.
Y entonces, el informe técnico de Patrimonio Histórico del Cabildo dice: primero, visto el expediente de referencia, el objetivo de poner en marcha las determinaciones recogidas del plan de modernización y mejora. Otra, ¿se ha leído la pieza del PMM que habla del Parque San Francisco?
No van a venir, es imposible que vengan a la tertulia.
El técnico que suscribe informa: primero, respecto del condicionado establecido, es decir, le he puesto una condición al proyecto, porque el condicionado no se lo pone a, no sé, ya que decir, el zumo de naranja, porque habíamos hablado de los churros, del café con leche, no.
De la cáscara de los chochos.
El condicionado se le pone al proyecto.
Claro.
Respecto al condicionado establecido para las plantas bajo sótano, es decir, Patrimonio Histórico del Cabildo da por bueno que hayan sótanos. Pero no falte usted al respeto a los técnicos. El informe técnico, el informe del técnico municipal y del técnico del consorcio en base al proyecto modificado eternamente del concurso de ideas Dunkel. Porque es verdad que de ese concurso, de sus estudios de ideas, ha ido cambiando en base a las peticiones que ha hecho Patrimonio. Y en ese documento definitivo, casi final, que se elevó a hacer un informe y ser informado por consorcio, por técnico municipal, por técnico del Cabildo y por Patrimonio, tiene todas las bendiciones.
Ahora quiero preguntarle a don Pedro por otra cosa que no tiene que ver con esto. La foto.
Está bonito, ¿no?
Sí.
El Centro Cultural de Guía de Isora tiene muchísimos, ¿no? Habría que ver si alguno de ellos fue financiado por el Cabildo y cuánto costaron.
Perfecto, bien traído. He llegado a la conclusión de que va a ser imposible contar con el equipo de gobierno, salvo cuando don Jonás Santana esté en condiciones de decir, pues mira, subo.
No esté desayunando.
Vale, no me toca otra y subo, porque ya me comprometí con Lorenzo en su momento.
¿Sabes lo que le tomó vacío?
Pero es muy triste, de verdad, es muy triste que en el pasado mandato un gobierno conformado por Partido Popular y Coalición Canaria, Coalición Canaria y Partido Popular, sufrieran una fiscalización muy severa, desde esta casa también. Insistíamos y mirábamos con lupa lo que hacía el gobierno municipal. ¿Eh? Y esta casa no tenía un amigo en esta casa. O sea, no era una casa amiga, entre comillas. Siempre ha sido la casa amiga de cualquier gobierno. Pero no era la casa amiga que se baja los pantalones y dice, venga, hablamos de lo que tú quieras. No. Era un gobierno muy fiscalizado. Y siempre dieron la cara. Siempre. Dispuestos para las entrevistas y a disposición de esta tertulia. Eso es lo único que yo pido, desde la humildad, ¿eh? Desde la humildad. Creo que todas las personas que forman parte del Partido Socialista tienen la suficiente experiencia política, profesional, académica, para estar aquí. Todas. Por ejemplo, con todo el rigor del mundo,
Si el alcalde le ordena, otra cosa es que doña Julia Navas diga, ¿a mí me vas a pillar? No. Pero doña Julia Navas, por ejemplo, reúne todas las condiciones para ser una portavoz perfecta del Partido Socialista en esta tertulia. Lo digo yo, ¿eh? Doña Julia Navas reúne todas las condiciones para ser una persona perfecta, que se tendría que empollar, obviamente, en las materias. Fíjense ustedes, yo incluso aceptaría que me dijeran, Lorenzo, ¿qué temas vamos a abordar? Porque sube Julia. De acuerdo, pues mira, se hablará del Parque San Francisco, de la Playa Martianes, del Hotel Tahoro, de no sé qué. De acuerdo.
¿Por qué no Alberto Castillo? Que le tengo...
He dicho cualquier miembro del equipo de gobierno. Cualquier miembro del equipo de, y de Asamblea Ciudadana Portuense, todos, todos. Pero lo que es inadmisible es la falta de respeto. La falta de respeto constante a esta tertulia. Don Pedro, le quiero preguntar para terminar por
una... Mire, solo una cosa en base a lo que usted ha dicho.
¿Me lleva a la contraria?
No. Ah, vale, no. Lo que yo quiero salvar, porque quiero ser coherente siempre. Claro. Doña Julia, don Alberto Castilla, don Roberto, Flora...
Sí.
Llevan año y medio.
Es que tienen. Tienen la experiencia.
Sí.
No, pero que llevan año y medio.
Mire a dónde quiero llegar yo. Es que don David lleva 5 y medio.
Ah, perfecto.
Don Jonás lleva otros 5 y medio.
Pero don Jonás acude a esta tertulia, ¿eh?
Sí, vale. Y aún así, yo entiendo y acepto que don Jonás no tenga el total conocimiento de temas urbanísticos. Porque es que yo tuve 20 años y a los 16 tenía una mínima información de urbanismo.
Claro.
Y llevaba 16 años en el ayuntamiento, pero no era una gestión. ¿Qué quiero decir? Y estoy convencido que doña Julia viene aquí. Sin ningún problema y se sienta aquí. Y yo defiendo la labor de ciertos concejales que creo que a veces se pasan, a veces hacen política, a veces hacen de lo suyo, pero después son personas normales y coherentes y personas que pueden venir a discutir si aquí no venimos a comernos a nadie.
Pero es que en el pasado mandato...
Solo una vez yo se me fue la pinza y al segundo le pedí disculpas
a Emilio Fanny. Y todo siguió con la normalidad
porque le dije,
de siempre.
No digas bobe, y fue porque dije no digas no bobería. Diga bobe.
Fíjense ustedes lo que fue aquello.
Esa,
¿no?
Fue
una declaración de guerra. De no digas bobería. Bueno, y ya está. Y Emilio no
y
se lo
puedo
toma
decir,
bien. No
y
se
puedo
lo
decir bien, que Emilio Fariña, a día de hoy, socialista y defensor del PSOE, además del Cabildo, porque está haciendo su labor de trabajo del Cabildo, con cada vez que nos vemos, es una alegría conjunta que tenemos los dos de vernos, de saludarnos, de hablar, de criticar de las cosas, no de las personas, de criticar los actos, de que podemos hacer las cosas mejores, y es una persona con la que puedo seguir discutiendo, pero nos sentamos a tomar un café y estamos alegres de vernos.
Pues eso es lo importante. Don Pedro, le quiero preguntar, porque en ese artículo de opinión suyo de este fin de semana escribe usted, razona usted, reflexiona usted sobre algo que a mí me preocupa, a ver si le entiendo definitivamente y entiendo al Partido Popular. Habla usted de los gastos que ha ocasionado lo que yo denomino actos culturales. Ustedes no tienen, creo, corríjame si me equivoco, sí. No tienen muy claro esto de han sido actos culturales, han sido actos festivos, han repercutido positivamente, han tenido una repercusión positiva en la ciudad, en los comercios, en la restauración, etcétera, etcétera. Usted reflexiona sobre eso y entiendo que el Partido Popular está muy preocupado por el gasto que esto ha ocasionado, porque ustedes, si no recuerdo mal, usted dice en ese artículo de opinión que estamos por encima del millón de euros.
Sí, sí. Pero es que vamos a ver una cosa, nosotros le hemos preguntado en sesión plenaria por el retorno, es decir,
claro.
Oiga, ¿qué ha supuesto esto para la...
Me parece muy loco
para
eso, que hay
por
que
ejemplo,
hacer.
Para el comercio local, para... Y en la última sesión plenaria ordinaria, no en la extraordinaria, sino en la ordinaria, no, en la penúltima, perdón, nos dijeron que era para que la gente fuera más feliz.
Pero,
¿no se acuerda que se lo dije? La contestación fue que nos dijeron no. Después, eso nos dijo una concejal, ¿no? Que era para que la gente fuera más feliz. Después, Marco González trató de enmendar la plana y vino a decir que cuando se enfrascó con doña Sandra en una diatriba allí tremenda, ¿no? Porque principalmente, pues el valor de la cultura no tenía precio. Que eso era impagable. Bueno, muy bien. Ustedes son los que están defendiendo la ley Cela. que es la que todo el mundo puede pasar de curso sin aprobar.
Sí, sí.
Entonces, no me venga a hablar del valor de la cultura. Pero es que cuando le hablamos del valor de la cultura, lo que me planteo es, oiga, el ayuntamiento, y no estoy diciendo que nosotros lo hayamos hecho mejor, pero es que ustedes van con una manta de intelectualidad y de cultura que no se corresponde a la realidad. No celebraron el Día del Libro con una lectura, por ejemplo, del Quijote.
Eso es bueno, recordarlo y tenerlo
presente. No se, este año seguro que no se os olvida, ¿no? Pero es que no celebraron tampoco el Día de la Constitución.
Triste.
Que eso es parte de nuestra propia cultura, ¿no?
Democrática.
Cultura democrática. Y no lo celebraron porque dice que no les dio tiempo. Pero lo mismo sucedió porque no han conmemorado ni uno solo de los días en los que se conmemora, o porque no se celebra, se conmemora o se recuerda a las víctimas del terrorismo. Ni el Día Europeo, ni el Día Internacional, ni el Día Nacional. Ninguno. Porque no han tenido tiempo.
Nauseabundo.
Pero expedientes por urgencia. Todo el ayuntamiento corriendo para sacar expedientes de eventos supuestamente culturales, eso no se les ha escapado a ninguno. No se les ha escapado a ninguno. Entonces, oiga, ¿es cultura un concierto de jazz?
Es cultura.
Vale, es cultura.
Es que a mí me gusta mucho el jazz.
Sí, bueno, bueno, o el blues, ¿no? Pero en este caso era blues, jazz, ¿no? Pero vale, muy bien, es cultura. Pero es cultura con la que está cayendo pagar 32.000 euros a un concierto de jazz al que no acuden 100 personas. ¿Podríamos haber dedicado esos 32.000 euros a, por ejemplo, a editar libros por el ayuntamiento, como hace el ayuntamiento de la Orotava?
Por ejemplo,
es una buena pregunta. Eso es lo que estoy reflexionando. Oiga, ¿qué pasa? Que a lo mejor usted no se puede sacar la foto si no se paga esos 32.000 euros. O no se vende usted, que es lo que parece que quiere hacer, venderse como un oasis de la cultura en Canarias y en España. Es que a lo mejor confundimos la cultura con el funambulismo. Porque, oiga, que usted dice, oiga, yo soy el defensor de la cultura. Vale, la cultura va intrínsecamente relacionada con la educación. Nosotros le pedimos,
ciertamente,
le pedimos que para aquellas que aprobara una línea de ayuda, de compra, de tablets para aquellos niños que estaban en el confinamiento y que no tenían acceso a tablets, porque en su casa a lo mejor pues había un móvil para toda la casa, ¿no?
¿Cuenta usted con mi apoyo?
No, votaron en contra. Votaron en contra. Se celebra el último consejo escolar y esa es una de las reivindicaciones del consejo escolar en noviembre. Porque lo celebran en noviembre. Entonces, pero eso es una lucha que yo he tenido siempre. ¿Es cultura pagarle el 85 o 90% de la subvención, digo yo, no en este caso, a una película de Almodóvar? Pues a lo mejor habría que ahí sí redefinir qué es lo que es verdaderamente cultura. Entonces, cuando nos planteamos, oiga, pues yo, ahora es cultura, arte efímero, pagar 2.000 euros a dos maceteros, unos tablones pintados de violeta y unas flores. 2.000 euros. Pero es que también se gastaron 2.900 euros en una virgen de madera y casi 3.000 euros en el reportaje de vídeo que llevó a esa virgen de madera. Pues como arte efímero. Entonces ese arte efímero es cultura. Pues podría ser cultura si no abandonáramos la educación. Podría ser cultura si tuviéramos, pues, verdaderamente unos niveles de conocimiento, de formación de la ciudadanía importantes. Ahora, cuando les preguntamos, oiga, ¿tienen ustedes un censo de estudiantes del Puerto de la Cruz completo? Sí. Bueno, pues díganos cuántos estudiantes del Puerto de la Cruz cursan estudios universitarios. Ah, no, solo tenemos los que están matriculados en el puerto. que no, lo que queremos saber es cuántas personas, por ejemplo, del puerto de la Cruz están cursando estudios fuera del puerto y necesitan ayuda, pues, para ir a la Guancha, a los módulos que están en la Guancha, para ir a Santa Cruz, a los módulos que están en Santa Cruz, de los ciclos superiores, o cuántos estudiantes universitarios tiene el puerto de la Cruz y que no pueden ir a la universidad como consecuencia de la crisis económica. O como les pedimos, oiga, inste usted a la universidad a que no cobre las matrículas obligatoriamente por adelantado y permita un sistema de fraccionamiento. Ínstelo. No le estamos pidiendo que usted lo haga porque no puede hacerlo, pero por lo menos que se lo pida. ¿Cuál fue la respuesta de la concejal responsable de educación? Si no pagas, no hay matrícula. Y eso lo sabemos todos. Esa es la preocupación por la cultura. Oye, yo creo que la cultura es algo más, y yo lo he dicho mil veces. No voy de intelectual por la vida, no me creo más formado que nadie. Y no creo que el mero hecho de ponerme con aire pensativo, con la mano en la barbilla, mirando un cuadro, me haga más inteligente o más culto que los demás.
Dicho queda. Nos vamos. Porque queda algún minutito más. Estoy esperando a Diego Calvo para poner el final. Pero ciertamente,
como decían en la radilla, nos vamos a llorar al muelle. Desgraciadamente nos vamos a llorar al muelle. Y siento decirlo, porque conozco los trámites de la administración, conozco lo liante que es algunos trámites, y redefinir el proyecto del Parque San Francisco como quieren va a traer problemas, va a traer nuevos informes. Diga lo que diga el señor alcalde. El señor alcalde de esto conoce poquito, y yo, tiene grandes profesionales, déjese asesorar por los profesionales, llámelo, hable con ellos, no sé si lo hace o no, pero todo lo que a mí me aparece es que no, porque dice demasiados disparates. El estudio de detalle se hace en base a un documento, y si ese documento cambia, no sé si la ley obliga a cambiar el estudio de detalle. Porque es verdad que es una ficha de planeamiento. No conozco, y lo digo tranquilamente, no sé. Pero si el cambio es sustantivo, el informe de patrimonio tiene que volverse a pedir de nuevo.
Voy a contarle otra.
Claro.
Para que usted vea.
Fuera de tiempo, ¿eh?
Rápidamente, mire. En la última sesión plenaria ordinaria, que yo pensé que era otra de las inocentadas, traen una revisión de precio. Una revisión de precio basada en una fórmula. Pues la fórmula no está en el documento. Le decimos, oiga, pero que falta lo esencial, la fórmula. No, pero como se hace referencia a ella, lo aprobamos. Digo, mire, eso es como haber aprobado una hipoteca en el que el cálculo de intereses se basa, y el principal se basa en una fórmula, y cuando van a la notaría y la fórmula no está. Claro, llegará al registrador de la propiedad y dirá, oiga, esta hipoteca no se puede inscribir porque yo no sé cuánto debe usted. Pues algo. Entonces, ante esa tesitura, digo, pero mire, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero ¿sabe lo más triste de todo?
Dígame.
Que probablemente estas cosas a gran parte de la población le dé exactamente igual. Porque lo que se consigue es que, oiga, mire, es que a mí, pues, me dieron 600 euros de ayuda social, de emergencia. Después me han ayudado con los regalos de los Reyes Magos. Los Reyes Magos se han acordado de mí. Y bueno, y pues tenemos un banco de alimentos que me está dando pues la comida mensualmente, y que cada vez, además, ahí la Fundación José Luis Montesinos ha hecho un trabajo encomiable y cada vez
de verdad,
va
de
mejor, verdad que ¿no? Sí, ¿no? Y entonces, pues desgraciadamente, esa es la tristeza, y no darse cuenta que, por ejemplo, y lo pido ya porque lo hemos regado muchísimas veces y lo hago ya público, oiga, no tengan a las personas que están esperando una ayuda de servicios sociales como la tienen ahí a la intemperie, por fuera del ayuntamiento, a la vista de todo el mundo. A pleno sol si hace sol, y a plena lluvia si hace lluvia.
Eso está pasando en el puerto de la Cruz.
Oh, claro,
pues por hay fuera que denunciarlo, de la casa, hay que de denunciarlo la constantemente.
De la casa rara.
Estas personas merecen un respeto, ¿eh?
Todas, pero esta persona
bajo estas circunstancias merecen un respeto, por favor, que son situaciones dolorosas. Nadie quiere estar en esa cola.
Lo venimos pidiendo hace muchísimo tiempo y Silencio.
Don Juan Carlos Marrero, don Pedro González, le doy las gracias, de verdad. Le doy las gracias por esta tertulia. Esta tertulia tiene un objetivo, que es el objetivo de querer ser plural, de verdad. ¿De acuerdo? Plural.
Mira, el próximo lunes probablemente me tengan que sustituir.
¿Quién lo digo
para los del PSOE, para que lo sepan.
Bueno, pues el próximo lunes probablemente no
que estará. Seguramente don Pedro el compañero González. Que venga lo hará mejor que yo.
Seguramente si lo dice don Pedro. Pero esta tertulia lo que quiere es ser plural. Que Asamblea Ciudadana Portuguesa esté aquí y que el Partido Socialista esté aquí. O en definitiva, que el gobierno siempre esté representado en esta tertulia. Tiene un portavoz que se llama David Hernández, y hay un líder en ese ayuntamiento, un líder, que es Marco González, que puede con su autoridad decir: usted sube a la tertulia. Pero el vacío es una falta de respeto inconmensurable, porque demuestra una carencia de cultura democrática nunca antes vista en el puerto de la Cruz. Desde hace 5 años lleva esta tertulia en pie. 5 años. Parece mentira que un gobierno que se presentó como el gobierno de la transparencia y el gobierno más cercano no quiera estar en esta tertulia. Pase de esta tertulia. Yo digo que hay miedo. Miedo a Juan Carlos Marrero y miedo a Pedro González. Lo digo clarísimamente. Y lamento que así sea.
Debo ser muy feo.
Debemos.
El próximo lunes hay mitad de miedo.
Debemos ser muy feo. Bueno, pues hemos terminado el programa. Hasta aquí hemos llegado. Mañana regresaremos con ustedes, como siempre, con más actualidad informativa, con todos los protagonistas de la mañana. Mañana es martes 12 de enero de este año 2021. Yo arranqué el programa diciendo 2011. Dios mío, 2011. ¿Quién se acuerda? Ni sé por dónde.
¿Quién volviera?
2011.
10 años menos. 10 años menos.
Qué barbaridad. Pues no, ya tiene usted 51.
No, y a lo mejor con las mismas circunstancias estaremos hablando de una cosa distinta, porque era el concejal de cultura en aquella época. Me quedaban meses para las elecciones del 2011 y era concejal de cultura, fiestas y participación ciudadana.
Siempre con responsabilidades en este ayuntamiento, al igual que don Pedro durante una etapa. Recordemos a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio: Fepisa Orotava, librería Papelería Caletre en Santa Úrsula, restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Tasca San Sofé, Las Cuevas, La Orotava, joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Al frente de todo ha estado José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Sigan escuchando Gente Radio en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también en Facebook Live. Gracias por su fidelidad. Mañana mucho más, así que hasta mañana, sean felices, chao. Gente.